Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, acaba de terminar en el Sánchez Pizjuán el Sevilla 2 Atlético de Madrid 1. Marcó a Coradan de penalti, muy pronto, a los 10 minutos. Empató un chaval, Boñar, a centro de otro chaval, Julio Díaz, en el 35. Y antes de que terminara la primera parte, Gudeli de cabeza a la salida de un córner ha puesto el 2-1. Ha jugado el Atlético de Madrid con muchos no habituales, incluso con cuatro canteranos. Ahora relatamos. Antes de esto, Barça 4, Español 1. Y ayer Real Madrid 1, Girona 1. Así que la liga por arriba está así. Barcelona 79, Real Madrid 70, 9 puntos. Villarreal 58, Atlético de Madrid 57. Y por abajo la liga está así. Rayo y Valencia 35, Sevilla 34, Alavés 33, Elche 32, que ha ganado hoy al Valencia. En descenso, Mallorca 31, Levante 26, Oviedo 24. En el Camp Nou esta tarde, ahora estamos en el Sánchez Pizjuán para contar cosas del partido del Atlético y el Sevilla. Digo que en el Camp Nou esta tarde, Barcelona 4, Español 1. Lamín, dos asistencias y un gol. Partido con poca intensidad competitiva del Barça, pensando en el miércoles, en el martes, perdón, pensando en el martes. A los 25 minutos ya iba 2-0. Ferran aprovechó un error de Dimitrovic en un córner para hacer el primero. Y luego una jugada muy bonita, la del segundo gol, con gran pase de Lamín y toque de Ferran en la salida de Dimitrovic, que ha sido el 2-0. Apretó el Español en la segunda parte, redujo distancia con un buen gol de Paul Lozano, pero remató en los minutos finales el Barcelona con los goles de Lamine Yamal y de Rashford. El Barça va camino de levantar muy pronto la Copa de esta Liga. Vuelve a jugar el Barcelona el próximo martes contra el Atlético de Madrid, ya por otro objetivo, meterse en las semifinales de la Liga de Campeones. El Español sigue sin ganar en el 2026, 14 partidos seguidos sin ganar, tiene 38 puntos. El martes es el Atlético Barça, el miércoles el Bayern Real Madrid. El Bayern ha ganado en el campo del San Pauli 5-0. En Anoeta esta mañana, Real Sociedad 3, Alavés 3. Intercambio de goles entre los dos con golazo final de Boyé en el 97. 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2 y 3-3. Susit, Sivera en propia puerta y Oscarsson para la Real y Chaleta Sar en propia. Diabaté y Boyé para el Deportivo Alavés. No ha jugado Yarzábal, pero ha dicho Matarazzo que va a estar listo para la final de Copa. La Real es séptima, tiene 42 puntos. El Alavés tiene 33. Está 2 por encima del descenso. En el Martínez Valero, Elche 1, Valencia 0. Marcó en el 73 Cepeda. Gritos a la salida del Valencia, salida del estadio, entre otros de Corberán Dimisión. El Elche tiene 32 puntos a 1 del descenso, el Valencia 35 a 4 del descenso. Mañana a las 2, Osasuna-Betis. A las 4 y cuarto, Mallorca-Rayo Vallecano. A las 6 y media, Celta-Oviedo. Y a las 9, Atlético de Bilbao-Villarreal. Ayer, como digo, el Real Madrid 1, Girona 1. El lunes se juega el Levante-Getafe. En segunda, acaba de terminar el Córdoba 1, Zaragoza 0. Antes, Leganés 2, Albacete 1. Burgos 1, Sporting 0 y Málaga 2, Las Palmas 0. Ayer Ceuta 0, Real Sociedad 0. Mañana de los de arriba, Huesca Deportivo, Mirandés Castellón y Racing de Santander Almería, o lo que es lo mismo, primero contra segundo. Es primero el Racing, 62 puntos, segundo el Almería, 61, tercero el Málaga, 60, cuarto el Depor, 60, quinto el Burgos, 60, sexto el Castellón, 57. Es séptimo Las Palmas también con 57. Por abajo, Valladolid 39, Cádiz 38 y ya en descenso, Zaragoza 34, es decir, a 4 de la permanencia. Huesca, Mirandés y Cultural, los 3 con 32, a 6 de la permanencia. Tenis, Monte Carlo, mañana la final, a las 3 de la tarde, Alcaraz contra Sinner. Alcaraz le ha ganado hoy al monegasco Bacherot y Sinner a Zverev. Y en la Billie Jean King Cup, España, a la fase final, ha ganado Eslovenia 3-1. Estamos pendientes del Máster de Augusta, que se está disputando hasta ahora. John Rahm y Sergio García están muy atrás, han terminado ya el circuito, con más 5 sobre el par. Lidera Rory McIlroy. Y dos noticias más. Enhorabuena al Barça. Ha ganado la Liga de Balonmano. es su 16ª liga consecutiva. 16ª consecutiva. Y la Vuelta al País Vasco la ha ganado el francés Paul Seysas. Con todo esto y los snooze, tiempo de juego. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Puede sacar al Sevilla del descenso. ¡Adán! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Sevilla para salir del descenso! La toca Musso, pero se va al fondo de la portería del Atlético, a la izquierda del portero.
¡Gol, gol, 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 gol!
¡Qué alegría se ha llevado el chaval! Se tumba boca arriba en el césped, las manos a los ojos de la emoción. ¡Empata Boñar! ¡Empata el Atlético de Madrid! ¡Balón parado, va el Sevilla! ¡Balón arriba! ¡Gol del Sevilla! ¡Balón parado! ¡A mamar, Víctor! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y un córner retro de los de toda la vida! ¡Un buen centro y un buen remate para volver a sacar al Sevilla del descenso! ¡Sevilla 2, Atlético 1!
Vamos al Sánchez Pizjuán, allí está Rubén Martín. Hola, Rubén.
¿Qué tal, Corro?
Hay
buenas
que
noches.
Explicar algunas narraciones porque fuera de contexto parecen otra cosa, ¿eh?
Sí, hay que, además Guille me está mirando como diciendo, ¿por qué te ha pasado? Está aquí al lado conmigo. Es que el que prepara el balón parado del Sevilla hizo el curso de entrenador. Bueno, lo conoces tú a Cristian, creo.
Sí, lo conozco.
Claro,
sí,
fue compañero mío en el curso de entrenador en el UEFA y entonces Víctor, que me estaba tocando las narices con que no meter un gol a balón parado, metió los dos a balón parado.
Sí, uno de penalti, que bueno, preparar ese balón parado. Bueno, también se preparaba, pero que es otra película, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, que así ha sido la narración de Rubén Martín. Bueno, le ha ganado el Sevilla a un Atlético de Madrid que piensa en la Champions y en la Copa y ha aprovechado su oportunidad, ¿no, Rubén?
Sí, yo creo que es, bueno, de estos regalos que te dan las temporadas que dices, uff, qué mal momento para que te toque el Atlético, el Madrid o el Barça, pues mira, de repente se te cruza una eliminatoria de Champions o una final de Copa en el horizonte con una temporada ya hecha en la Liga para el Atleti y te toca un partido en el que ha jugado casi el Atlético madrileño y el Sevilla, que iba necesitado, ha empezado el partido en descenso por primera vez en la temporada, pues ha conseguido meter ese gol de penalti que lo ha tenido que pitar el VAR, o sea que el partido ha tenido jaleo.
Pero en un segundo, Rubén, que está Víctor Fernández con una de las estrellas de este partido. Adelante, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, con el capitán del Sevilla, con Gudel, que nos atiende amablemente. Gudel, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, habéis respirado y profundamente, ¿no?
Sí, sí, al final es una felicidad grandísima, una victoria muy importante y a seguir así hemos dejado un ejemplo como queremos afrontar los próximos 7 finales y bien, junto con la afición lo vamos a sacar.
Corro, te escucha el capitán del Sevilla.
Capitán, enhorabuena, felicidades.
Muy buena, muchas gracias.
Uno cuando se hace futbolista siempre sueña por ganar cosas y divertirse y pasarlo bien porque viene de niño y quiere ganar. Y nunca piensas que hay un momento en la vida en la que vas a tener que sufrir mucho, ¿no?
Sí, sí, es verdad, pero al final sabemos todos que a veces eso es la vida. La vida sin sufrimiento no es bonita. Bueno, nos toca sufrir, es parte de la vida. El club está en una situación diferente a lo que está acostumbrado, hay que salir de esta y yo estoy seguro de que vamos a salir y el Sevilla va a ser el Sevilla que siempre ha sido y estar ahí arriba peleando para los puestos arriba.
Antes de tu gol, cuando ha empatado el Atlético, ¿ha dado la sensación de que sentíais un poco la responsabilidad del partido, la de decir, hombre, nos hemos puesto 1-0 pronto, ellos no están jugando los habituales, tenemos una buena oportunidad, pero ha habido un momento cuando se han empatado que se ha sentido ahí que había presión?
Sí, bueno, al final es normal. Vas ganando 1-0, te empatan 1-1. Tenemos un equipo bastante joven y es normal que a veces la cabeza se ve como un poco preocupante, pero yo creo que hemos enseñado pasar muy rápido, dando ese paso adelante. Hemos dado el segundo gol y hemos estado ahí como guerreros hasta el último segundo.
Que has rematado con todo, cuando iba el balón por el aire ya decías, esta es mía, ¿no?
No, iba si hacía falta y me llevaba al jugador, a la portería y todo. No, allí iba a full.
Oye, llevas puesta una cinta especial en la cabeza que después de que te diste un golpetazo. Sí. Que eso es antiguo. Bueno, explícalo tú, que ¿cómo es la cinta que llevas? ¿Para qué vale?
Sí, bueno, eso es una cinta de la marca Protector, que realmente lo que hace es te protege la cabeza y los golpes que los futbolistas sufren mucho en la cabeza, que han visto que muchísimos futbolistas al final de la carrera sufren mucho con enfermedades como Alzheimer, Parkinson, y realmente nosotros como futbolistas nos estamos protegiendo las piernas con espinillera y todo, pero la parte más importante es la cabeza. Yo creo que tengo el honor de trabajar con ellos y dar un ejemplo para la nueva generación que viene, para los niños, para que sepan que la cabeza es algo muy importante y que hay que protegerlo. Y bueno, para eso está la cinta, y la verdad que en el partido no se nota, no cambia absolutamente nada, solamente te protege de los golpes de balón, de codazo, de cabeza a cabeza y cosas así.
Está bien eso. Oye, Gudel, 34 puntos. ¿Cuántos crees que hacen falta para salvarse?
Bueno, para decirte sincero, realmente no lo estoy calculando, pero sabemos muy bien la situación, sabemos que los equipos abajo todos tienen calidad, todos pueden ganar, y entonces significa que nosotros tenemos que ganar lo máximo que podamos y afrontar los 7 partidos como cada partido como el último final, como que si fuese la final de la Europa League, la final de la Champions. Así hay que afrontar todos los partidos que quedan y así sacaremos la situación.
Víctor, la última es tuya.
No, se lo llevan. Pues lo llevan.
Un abrazo, Gudel.
Gudel, dale la de la.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias
un abrazo
a Gudel, ya sabes cómo es esto. Corro.
Sí, sí, hay que exprimirlo al máximo. Si nos aguanta bien, y si no, pues a otra cosa.
No, exactamente. No, perfecto. Pero ya la última prácticamente estaba a tirones. Bueno, hemos escuchado al capitán del Sevilla, que hemos visto respirar, Corro. Lo hemos visto respirar porque el equipo, incluso jugando con este Atlético de Madrid, que ha venido casi a pasearse con chavales, pues ha pasado dificultades y después de la victoria del Elche estaba la cosa muy complicada.
Déjame escuchar a Luis García Plaza con Mónica Marchante.
Sí, creo que el equipo sigue teniendo a veces un tapón, pero el esfuerzo ha sido tan grande y le quiero felicitar porque han interpretado el plan de partido muy bien. Incluso el cambio táctico que hemos hecho en la segunda parte creo que nos ha permitido que prácticamente no pasemos apuros en toda la segunda parte y hemos tenido las situaciones de contra para matar el partido. Pero agradecer a los futbolistas. Todavía tienen que soltarse más mentalmente porque tienen un lastre encima importante. Porque lo que digo, otros equipos están luchando por el descenso, pero no tienen todo el peso de un club tan grande como el Sevilla. Entonces, felicitarles de verdad, que disfrutemos, pero que solo es un pasito, nos queda todavía mucho que sufrir. Lo dije a la rueda de prensa, lo vamos a conseguir, pero vamos a sufrir mucho, debe sufrir mucho, mucho.
Pido ahora un análisis breve del partido, de lo que has vivido. Yo sí te he visto en ese minuto 8 reclamar esa jugada que finalmente fue penalti, indiferido gracias al VAR.
Sí, tenemos la posibilidad de ver las jugadas y hemos visto que era penalti. En el iPad o como se diga eso, vamos, o la tableta, la posibilidad de ver las jugadas y hemos visto que era penalti. Incluso me ha extrañado que tardase tanto en verlas. A lo mejor las tomas no eran las justas. Después el equipo la han tramido otra vez. A partir de ahí creo que hemos salido muy bien. Nos va a tener un poquito más la pelota y un poquito circular, que lo habíamos trabajado, pero cuando te pones por delante tienen ese miedo. Por ejemplo, el gol viene, el empate, es un saque de banda que tardamos mucho en salir hacia adelante y mucho en colocarnos. Pero lo que digo, llevan un lastre detrás importante y solo les puedo felicitar. A partir de ahí, creo que la segunda parte hemos estado muy bien. Más punto de vista, hemos reducido el Atleti a lo mínimo y después hemos tenido varias salidas que podíamos, una de Isaac muy clara que podíamos haber marcado y varias acciones para hacer daño. Balón parado. Yo les decía que teníamos que ser un equipo importante, incluso me toca pagarles una, porque lo había dicho, si marcamos de balón parado les invitaba a comer. Pues
mira, balón parado.
A pagar.
Acaba de decir García Plaza que han sentido el miedo, lo que le preguntábamos hace un momento a Gudel. Está preguntando Antonio Ruiz al Cholo Simeone en rueda de prensa.
Cholo de aquí, Antonio Ruiz, en directo, tiempo de juego. Han debutado 3 chavales, estaba Julio Díaz, que ya lo hizo frente al Oviedo. Se ha visto atrevimiento, se ha visto jugar sin complejos, no sé qué es lo que más te ha gustado de la actuación de los nuevos chicos y del equipo en general, que no tenía muchos minutos, que no era un equipo titular.
Bueno, empezar enseguida con ese 1-0 abajo, una jugada que podía ser mejor resuelta, no podía haber dejado en un espacio incómodo dentro del partido, no sucedió, el equipo buscó lo que habíamos preparado y habíamos buscado, asociarse, tener superioridad por afuera. El gol fue un muy bonito gol, Y me quedo con esa parte, ¿no? Reponerse de 1-0 a los 5 minutos con los chicos como compitieron. La verdad que me pone contento y bueno, creo que el partido lo jugamos como me lo imaginaba, compitiendo.
Bueno, pues esas son las explicaciones del Cholo Simeone. Ahora escuchamos un poco más del Cholo si podemos. Estaba hablando Rubén Martín, que te he cortado con la entrevista con Gudel. Rubén.
No, que es verdad que la última media hora de juego no ha sido juego. O sea, no se ha jugado. El Sevilla se ha parado el partido. Al Atlético no le importaba porque no se jugaba nada. Y el árbitro tampoco estaba por la labor de montar un pollo. O sea, que yo creo que hemos visto lo que se pensaba que se podía ver. Para el Sevilla es un respiro increíble.
Bueno, está ahí Guille Uzquiano contigo. Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Corro, muy buenas.
Está aquí también Fernando Evangelio. Hola, Evangelio.
Aquí estamos, buenas noches.
Gato, miau, hola, Juan.
Buenas noches.
Está Oliva, José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué quiere decir, Guille, del partido? ¿Tu titular del partido cuál es?
Bueno, pues que un Atlético de Madrid titular seguramente hubiera ganado aquí, pero que entiendo todas las reservas del Cholo en no poner a gente de inicio, no meterles luego, porque no le cambiaba nada ganar o perder. Que el Sevilla juega con mucho miedo, es un equipo atemorizado, en cuanto ha tenido ventaja la ha querido mantener, y tiene que ir soltándose poco a poco porque creo que tiene futbolistas para más. Y que, bueno, al final, como el Atlético de Madrid tenía tantos canteranos, que han cumplido, estoy de acuerdo con lo que le preguntaba Antoñito a Simeone, han cumplido, han competido. Yo he dicho en la tele que un partido de estos vale por 10 en el filial, o sea que está muy bien que el Atlético de Madrid, entre comillas, no se juegue nada en la Liga para que se puedan ir soltando chicos del filial que en un momento dado le pueden ayudar en partidos de más relevancia. Y no solo chicos del filial, Obed Vargas, Mendoza, gente que tiene menos minutos, pues tiene que competir para ver si están capacitados en días mayores. Pero el Sevilla lo necesitaba más y lo ha demostrado.
En el campo siempre se ve mejor, pero yo creo que a los que estábamos viendo el partido por la tele nos ha dado una sensación similar. El Sevilla en la primera parte, ha habido un momento que parecía que iba a colapsar de lo asustado que estaba y de lo atenazado que estaba por el partido. Y enfrente del Atlético de Madrid, a mí me ha dado la sensación de que la unidad B del Cholo, con algunos nombres de jugadores que prácticamente no conocíamos, los que seguimos todas las semanas al Atlético de Madrid o le vemos jugar, conocíamos poco, y que ha ido de más a menos. Esa es la sensación que hemos tenido.
Antes de Gato decir que solo Musso de los presuntos titulares el próximo martes, 4 canteranos, 3 en defensa, Musso, Pubil, Martínez, que ha sido el jugador que ha derribado ¿A quién ha derribado en el penalti?
Isaac Romero.
Isaac Romero, perdona.
Verdad, sí.
Boñar, que ha hecho el gol. Julio Díaz, que ha dado el pase del gol. Mendoza, Baena, Almada, Obed Vargas, Rayán, que ha jugado en la parte de ataque con Sorloth. Y luego ha salido Morcillo por Mendoza, Lundman por Rayán y Jano por Julio Díaz. Gato, ¿qué dices?
Bueno, pues para el Atlético de Madrid podría parecer un partido residual, ¿no? Que se lleva mucho este...
Perdóname, Gato, que está Antonio, sí, con Boñar, que es la estrella del partido de hoy del Atlético. Adelante, Antonio.
Aparece Boñar aquí en zona mixta.
Quiero que siempre ha creído en mí y es todo para ellos.
Javi, ¿cómo es soñar con este momento de esta noche, protagonizarlo y marcar un gol el día de tu debut? Cuéntanos qué sientes.
Pues la verdad que no he pasado muy buenos días estos. No podía dormir, al final sé que era el día más importante de mi vida, sabía que lo tenía que hacer bien. Y una anécdota que a la una de hoy escribo a Héctor, mi representante, y le digo, sé que me va a caer y la voy a meter, y lo tengo escrito, y obviamente yo lo sabía. Y bueno, obviamente súper feliz de hoy.
Para un chico que lleva 14 años en el Atlético de Madrid, en la academia, defíneme cómo es ese momento en el que ves la bola que te viene, rematas y lo que sientes después.
La verdad que no sabía ni qué hacer, no sabía si usarme el escudo, si correr, si mirar a qué lado. Creo que obviamente he soñado con esto, he soñado muchas veces desde que estuve aquí. Esta mañana viniendo he visto todos mis goles desde que empecé y es que muy emocionado, de verdad.
Más allá del gol, es una jugada que viene del lateral izquierdo, que es Julio. O sea, es una jugada que hacéis mucho además en el Atlético de Madrid B. ¿Esto pone en valor lo que hacéis en la cantera? Igual hay mucha gente que solo conoce cuando dais el salto al primer equipo, pero ¿cómo está el madrileño y cómo está el FECO?
Pues sí, es una jugada que hacemos en los entrenamientos. El míster Fernando siempre nos inculca a los laterales que siempre es segundo palo, que no sigue las marcas. Y lo he dicho antes en prensa que esa jugada la hemos hecho en entrenamientos millones de veces. Y bueno, el año pasado marqué un gol parecido contra el Marbella, igual de centro lateral, y bueno, súper contento.
Bueno, gracias a Javi Boñar. Qué bonito, Corrochano, qué bonito ver como un niño
cumple su sueño de esta manera, como lo ha hecho hoy Javi Bañal.
No, es especialmente emocionante para la familia. Ha puesto en la cuenta de Twitter del Atlético de Madrid una doble foto de la celebración de hoy, que es muy sentida la celebración, con los ojos muy abiertos, casi llorosos después de rematar de cabeza, con una foto compartida en la que estaba con sus padres, siendo niño con la camiseta del Atlético, yendo a un partido del Atlético de Madrid. Este sí que no hay duda de que es del Atlético de Madrid a muerte, uh-huh. Y por eso ha sentido mucho el gol, así que es muy bonito, se ve muy emocionado y es uno, o sea, si está escuchando a alguien de la familia, que lo disfruten porque es uno de los días más bonitos en la carrera de un futbolista, debutar con el equipo de tu vida, meter un gol, le ha faltado ganar, pero eso con el tiempo se olvidará. Estamos hablando, Gato.
Sí, te decía que para Atlético podía ser residual, pero mira, solo escuchar al chaval, las imágenes del gol, es que es absolutamente conmovedor. Y eso es una, no solo por lo que representa para el crecimiento de un chaval que viene de la academia, lo que significa el Atlético de Madrid para él, sino que encima eso te demuestra que hay una gran salud en la cantera. Se vio ayer en el partido que sacó Fernando Torres con el filial, que gana 5-4 al Marbella, con muchos de los jugadores que no estaban, y eso te demuestra que hay un caldo de cultivo que encima, en lo que significa estar Simeone al frente del primer equipo, es una anomalía, porque a Simeone le ha costado hacer debutar a canteranos.
Sí, no es su tema, ese no es su tema.
Exacto, no es su tema, pero y aquí puede ser coyuntural por las circunstancias, pero es muy buena noticia que tanto futbolista haya debutado a un gran nivel, que eso encima es inversamente proporcional, la emoción, lo conmovedor, el buen partido que han hecho, con lo que han hecho pues gente como Baena, como Almada, que es un partido en el que, ya te digo que parece residual, pero es que tú tienes que dar la talla y, pues, oye, deja mucho que desear. Ya sé que el partido viene muy condicionado por muchas cosas, pero...
Sí, he visto,
oye,
que la gente no estaba muy contenta con las redes, con Baena y con Almada. Sí, he visto que estaba...
Con Baena menos, pero con Almada, sí, Almada sí. Le tienen puesta la lupa ya desde hace tiempo, porque es que no está rindiendo lo que se esperaba de este futbolista.
Oliva, en clave sevillista.
Bueno, estáis centrando el debate en el Atlético, normal, en los chavales que hoy han debutado, pero yo quiero también destacar que en el momento más delicado del Sevilla, posiblemente de los casi últimos 30 años, el paso adelante hoy lo han dado los chavales de la cantera. Hoy había 6 chavales de la cantera del Sevilla. Si repasas la alineación que tienes por delante, Corro, Juanlu, Quique Salas, Castrín, Oso, de los 5 defensas, 4 eran de la cantera, más Manu Bueno y Saar Romero. Bueno, pues con los chavales, en el momento, insisto, más difícil, y va a seguirlo siendo hasta final de temporada del Sevilla actual, creo que los que están dando un paso adelante son los chavales de la casa, sí. Yo creo que hoy el Sevilla, sin fútbol, pero por lo menos ha sacado adelante el partido, con ese espíritu que le pone Quique Salas, que es un chico con sus limitaciones, pero que es capaz de despejar mil y un balones, y luego... Romero, ¿no? Esa casta que tiene Romero, como hoy él ha prefabricado hoy un penalti, ¿no? Estos penaltis que los delanteros hoy día están astutos y son capaces de meter el cuerpo o la pierna para que el rival los trabe. Bueno, él ha fabricado un penalti, luego ha estado en todos los corners que ha tenido en la primera parte del Sevilla, han venido por jugadas suyas. En fin, que creo que el Sevilla hoy ha sacado un partido vital para su supervivencia desde la cantera, desde los chavales.
En tiempos de necesidad, la cantera. Está Mónica Marchante con el Cholo Simeone. A ver qué dice Mónica y el Cholo.
Pues estamos junto al Cholo Simeone, hoy sancionado, ha visto el partido desde uno de los palcos. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, un partido muy especial por estar, un partido de dos guerras, como yo he dicho, y que el Atlético de Madrid ha aprovechado para dar la ocasión, la chance a muchos canteranos, 4 de salida, que además uno de ellos marcó un gol, y muy emocionado al final del partido, Javi Boñar.
Sí, la verdad que tanto Boñar como Julio, sobre todo, hicieron un muy buen partido, que suman cosas positivas para el presente y para el futuro. Una pena que no pudimos al menos empatar el partido, porque creo que se controló bastante bien, con muchos jóvenes, como bien comentás, y se compitió también muy bien. Y una pena que no pudimos crear más situaciones de gol de las que habríamos querido.
Duro ser uno de esos jugadores debutantes y cometer ese penalti tan prontito, además, y luego ha sabido reponerse, ¿no?
Sí, puede pasar, parte del juego. Tenemos que estar preparados siempre para ayudar, y a partir de las situaciones que suceden, aprendizaje. Y la etapa también para ellos de aprendizaje, y bueno, de parte nuestra a seguir un plan, y vaya bien o vaya mal, pero con un plan.
El plan es priorizar lo más importante.
El plan es hacer que los jugadores lleguen bien para poder competir bien.
Eso ni Griezmann, ni Juliano, ni los jugadores que vas a necesitar que estén al 100% han tenido ni un minuto hoy, ¿no?
Claramente.
Bueno, es evidente, pues está claro. Muchas gracias, evidente, gracias, Mónica. Es evidente que yo he pensado esta tarde que la Liga desgraciadamente para la Liga, en la pelea por el título, se ha convertido en un entremés de lo que es la...
Sí, sí, sí.
Es un aperitivo de lo que es la Liga de Campeones, en la lucha por la Liga, porque luego hay otras cosas que son la evitar el descenso, la lucha por evitar el descenso, pero en la Liga se ha convertido en un entremés. O sea, los partidos se juegan entre semana, no se juegan el fin de semana.
Sí, es un poco desastre que cuando quedan 7-8 jornadas para la Liga, en la parte de arriba no se juegan. No,
o sea, el partido ahora hablaremos del Barça español, sin tensión
ha
competitiva.
Ha dicho el Cholo Corro.
Dime.
Sí, digo que ha dicho el Cholo, apuntando y abundando lo que estás hablando. Le han preguntado si el Atlético de Madrid no ha ganado hoy por poner un equipo como el que ha puesto, y ha dicho que no, que el Sevilla ha sido más contundente, y ha repetido lo que le ha dicho a Mónica: yo tengo un plan y no me pienso salir de ese plan. Lo ha dicho de manera muy seria, muy contundente, y me parece que todos entendemos claramente cuál es
no,
el plan.
Está en su derecho, y aparte que ha pasado una cosa que no debe pasar, que es que en vísperas de una final de Copa haya un equipo que juegue en Europa por medio. Eso no debe pasar. O sea, en principio ya sabemos que se cambió la fecha de la final de Copa y no debería haber pasado, porque el Atlético de Madrid va a llegar jugando el martes y la Real Sociedad descansando más días, que no debe pasar, eso no debe pasar.
Todas estas cosas que pasan con los calendarios, bien merecidos lo tienen los organizadores de los torneos. Porque meten tantos partidos...
Claro, que luego cuando
tienes que elegir tus preferencias, porque tienes unos intereses en unos torneos y en otros no, y luego pasa lo que pasa.
Claro, es que ¿qué le van a decir al Atlético de Madrid? ¿Qué le va a decir a alguien al Atlético de Madrid que juega el martes la Champions y el sábado la final de Copa? Y claro. Para ello no se está jugando nada en la Liga, porque es que yo creo que si lo hace rematadamente mal de aquí a final de temporada, sigue cuarto en la Liga. O sea, sigue cuarto, porque al Betis le está costando una infinidad llegar.
El Atlético no gana ni un partido, los pierde todos y va a quedar cuarto.
Sí, es así.
Y luego lo que dices, Corrochano, influye también en la parte de abajo, por ejemplo, los equipos que están
claro,
peleando
cuando tú
por
miras,
salvarse.
Cuando tú miras el calendario a principio de temporada y veas que te toca el Madrid, el Barça o el Atleti, y mira, va a llegar el final de temporada y a lo mejor esos partidos son más fáciles que otros.
Mira, el otro día miraba el calendario del Sevilla, Corro, y de los 8 partidos que tenía por delante, 3 son ante equipos que teoría, nada de semana a jugar. Hoy el Atlético de Madrid, porque su mente está en la semana que tiene por delante, le queda ir a jugar al Madrigal frente al Villarreal, y le toca recibir al Madrid. Posiblemente eso es antepenúltima y penúltima jornada. Claro, y ¿qué? Posiblemente en circunstancias en las que tampoco se juegue nada. Y a lo mejor la parte más dura, en teoría, puede ser donde saca los puntos del Sevilla para salvarse.
Esto no le quita ni un milímetro de mérito a la victoria del Sevilla. No estoy diciendo eso. Pero no. Es verdad que los equipos que están alrededor del Sevilla y que están peleando también por salvarse pueden pensar, pues ha habido un equipo hoy enfrente que los dos equipos no se estaban jugando hoy lo mismo. Y eso también hay que hacérselo mirar. En el campeonato, digo, el campeonato.
No, hombre, por ejemplo, te voy a poner un caso. El Mallorca... No es el mismo partido con el Madrid que el que tuvo el Girona ayer. No es el mismo partido.
No,
porque
claro,
el Madrid estaba muy cerca de la Liga, estaba a 4 puntos, y el partido del Girona es con el Madrid ya con la cuchara entregada. Sí, o sea que no es lo mismo.
Ahora, para ganar más partidos, el Sevilla va a tener que quitarse un poco el miedo de encima, ¿eh? Porque hoy, no digo ya si hubieran jugado los titulares del Atleti, sí. Si hubiera metido en la segunda parte a Juliano y a Julián, es que no lo gana. Porque se ha metido muy atrás, no quería la pelota, o sea que el Sevilla entiendo que estuviera en esta situación y que lo principal era ganar, pero a partir de ahora tiene que ser un poco más valiente y ir más allá.
Cualquier equipo, Guille, cualquier equipo con la mente puesta en el partido, hoy el Atleti evidentemente no tenía la mente en este partido, normal. Cualquier equipo que se esté jugando ahora mismo algo en la Liga le va a complicar al Sevilla, porque su nivel es bajísimo, o sea, está cogidito, o sea, está en un hilito. ¿Le puede caer de cara a la permanencia? Le puede caer, ¿no? Hoy le quedaban 3 victorias y algún empate, ahora le quedan 2 victorias y posiblemente algún empate, y hoy no podía fallar después de que hubiera ganado esta tarde Elche, pero tengo la impresión que cualquier rival que se juegue algo hoy día da la impresión de estar más vivo que el Sevilla, que a ver si este triunfo le sirve para por lo menos tomar un poco de aire y sobre todo quitar los miedos, porque es un equipo desde Oviedo hace acá atenazado por los miedos.
Va a ser difícil.
Muy difícil,
bueno,
muy difícil.
Partido,
o sea, va a tener que convivir con eso.
El próximo partido es Levante-Sevilla. Vamos a ver qué hace el Levante el lunes contra el Getafe, pero es evidente que todavía tiene opciones de permanencia y va a ser un partido muy interesante. Sí. Oye, mirando al martes, Antonio, te pregunto, ¿tienes ya muy claro el equipo? Por ejemplo, te pregunto, ¿va a jugar Oblak o va a jugar Musso contra el Barcelona?
Yo creo que va a jugar Oblak. Yo creo que va a jugar Oblak. Si no se resiente, el plan era a dejarle hoy fuera para que no tuviera ningún problema, y el plan era que juegue el martes contra el Barça.
Ya, ¿y os parece bien? Pregunto, que ahora que Musso está enrachado juegue Oblak, que es evidente que es un porterazo. ¿Pero os parece bien o tendríais dudas?
Bueno, parece lo comprensible, ¿no?
Sí, para ti también parece lo comprensible. Gato, para ti también.
Lo que pasa es que yo no he encontrado ningún otro portero que haya hecho tanta sombra a Oblak.
Sí, sí, ha parado bien, ha estado bastante tranquilo.
Ha estado muy bien.
Ha estado bastante tranquilo el Atlético.
Y de hecho, la gente del Cholo te dice, bueno, si tienes que elegir entre los dos, o sea, te lo plantean porque están considerando que Musso está muy bien, pero para ellos el titular es Oblak.
Yo creo que por nivel actual estaría igualado, pero que en Oblak gana el histórico. Todo lo que se ha ganado a lo largo de los años provoca que en cuanto esté recuperado vaya a jugar él.
Rubén, tú que eres muy de Oblak.
Yo no tengo duda, sí. Yo pondría a Oblak y lo pondría también en la final de la Copa.
Bueno, la final de Copa...
No, en la final de la Copa ya te digo yo que no va a jugar.
Sí, sé que no va a jugar, pero sí, que lo ponía también porque...
Para que nadie especule, porque no le va a quitar a Musso.
Dice Rubén porque le considera mejor portero que Musso.
Para mí Oblak es mejor.
Y en una final, en un título, pondrías a los mejores. Lo dice
ya, pero Musso es el portero de la Copa y el Cholo, si a Musso no lo pone en la final de Copa, a lo mejor... Y traiciona un poco lo que él vende también dentro del vestuario, ¿no? Sí. Él le dijo a Musso iba a ser el portero de la Copa, ha acreditado Musso que es de garantías, aunque muchos pensemos que Oblak, claro que Oblak es el titular y no Musso.
Oye, ¿y el resto en la defensa lo tienes claro, sobre todo en el centro, que es donde tiene problemas?
Sí, porque no hay mucha maniobra, ¿no? Pubil no va a estar porque está sancionado. Yo veo a Molina, veo a Ruggeri en el otro lado y veo a Lenormand y a Langlet como los centrales.
¿Centro del campo?
Centro del campo lo tengo claro, que es Llorente y Coque, con Giuliano y con Lukman.
Sí.
Y arriba Julián y Griezmann.
O sea, vale, clarísimo. ¿Veis
lo que ha dicho Antonio? A ver cómo llega Cardoso, que está ahí casi
Cardoso
a punto.
Están intentando que llegue, sí. Pero vamos a ver en qué condiciones.
Pero eso parece más difícil, ¿no? Parece. Digo, para iniciar.
Si no llega bien a Llorente y a Coque, pues pones a Llorente y a Coque, ¿no? Si te ha ido bien con eso. ¿Tú, Rubén, lo tienes claro también o no?
Yo, en el centro de campo ideal del Atleti, yo creo que estaría seguramente Barrios y que quizá Cardoso, pero como no van a estar ninguno de los dos al 100%, estos partidos los tienen que jugar gente que pueda jugar al 100%.
Barrios, Antonio, objetivo Copa, ¿no?
Objetivo final de Copa, sí. Vale. Objetivo final de Copa y vamos a ver si llega.
Bueno, han estado en el día de hoy estos chavales dando la cara por el Atlético de Madrid. ¿Hay alguno al que le veáis una carrera muy prometedora de los que habéis visto? Julio Díaz, el segundo partido que juega, a mí me ha gustado, ¿eh?
Bien, a mí también. Sí.
Lo ha dicho el Cholo y a mí me ha parecido que ha estado a un nivel bastante, bastante alto, ¿eh?
Yendo es el que está más hecho y para ser suplente de un lateral izquierdo, que puede ser Ruggeri la temporada que viene, perfectamente puede estar en la primera plantilla.
En la jugada
no me disgusta tampoco el central, ¿eh? Dani Martín no me ha disgustado, ¿eh?
En la jugada del gol, yo creo que Julio lo hace muy bien, que dobla al extremo y la pone después bien, pone la asistencia. Y a mí, cuando se ha ido para arriba, me ha gustado. Julio Díaz.
Bueno, pues nada, a ver qué tal le va a esta gente en la vida, porque es evidente que hacerse un hueco en el Atlético de Madrid es muy difícil, porque ficha muchos jugadores y es muy difícil, pero yo creo que muchos de ellos los veremos en Primera División. Lo de Boñar ha sido muy emotivo. Si hay una fórmula para celebrar un gol con los ojos, la tiene Boñar. Increíble, Boñar ha celebrado un gol con los ojos. Es que
es una imagen de la Liga.
Sí, una imagen de un chaval que está radiante de felicidad. Voy a dejar abierto a Víctor Fernández, porque está hablando todavía Luis García Plaza, por si pasa alguna cosa. Oliva, ¿quieres comentar algo más del Sevilla? ¿Alguna cosa más?
No, que va a seguir siendo bastante duro el camino, pero que hoy, después de lo que había ocurrido esta tarde, con Elche ganando, todo el mundo apretando la parte baja, no ganar hubiera sido un paso importante hacia la segunda división. Que le quedan 7 partidos para, si no me corrige Pedro Martín, hacer mínimo 2 victorias, un par de empates, y irse por encima posiblemente de 40 puntos, tal y como se está encareciendo la parte de abajo.
Sí, lo normal es que para salvarte necesites algo más de 40 puntos.
O sea, 41 por lo menos, ¿no?
Que a lo mejor con 40 te salvas en algún empate, triple.
Por ahí, mejor no tentar.
Pero mejor 40 no estás tentando la suerte.
Tiene después de la Copa del Rey una finalísima. Tú lo has comentado antes, lo has citado, Corro. Levante-Sevilla.
Sí, ese partido
es partido
muy importante.
De 5 o 6 puntos.
Muy importante. Muy bien, Rubén, te mando un abrazo, gracias.
Otro para ti,
Corro. Hasta luego, Guille, gracias.
Adiós, adiós.
Adiós. Antonio, ¿quieres decir alguna cosa, Antonio? Desde la
no, nada más que... No, que me da la impresión de que los niños, aparte de la actuación hoy, yo creo que han dejado bien claro que la cantera del Atlético de Madrid y lo que está haciendo Fernando Torres, el otro niño nuestro, grande en el filial, es muy elogiable y es un trabajo encomiable que tiene al equipo además arriba para optar al ascenso, y que bueno, que esto yo creo que ilusiona a todos los chavales que están detrás de ellos en el filial, en el C y en el Liga División de Honor Juvenil.
Antonio, buen viaje de vuelta, hasta luego.
Gracias
Oliva, hasta luego.
Abrazo,
gracias,
adiós.
Gato, miau, hasta luego.
Cuídense.
¿Ha terminado Luis García Plaza, Víctor?
Sí, sí, acaba de finalizar Luis García Plaza, que bueno, ha reconocido que esto ha sido oxígeno en un momento determinado y muy importante y trascendental, que no se fía ni un pelo, que dice que quedan 7 finales, que hay que tener los pies en el suelo, que dentro de unos días tienen otro partido trascendental frente al Levante, y que sí ha sentido hoy, que dice él, que desde que llegó siente el peso en la espalda de un club que está arrastrando demasiado, y que hoy, por ejemplo, en el momento que marcó, el equipo se sufrió un bloqueo mental y se metió atrás. Y se ha cabreado un poquito, aunque este hombre no es de enfadarse en las ruedas de prensa, pero sí se ha cabreado un poquito cuando le han hablado sobre la dejadez en la alineación del Cholo Simeone. Dice él que no le quiere quitar ni un ápice de protagonismo en la victoria a este Sevilla.
Hace bien. Víctor, un abrazo, gracias,
Hasta luego.
Cerramos el Sánchez-Pizjuán. Ganó el Sevilla 2-1 al Atlético de Madrid. A esta hora la cadena COPE cuenta más noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las cuenta como cada sábado por la noche, Fer Díez. Hola, Fer, ¿qué tal?
Muy buenas, Corro. Finaliza la primera fase de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. Ambos países se han reunido hasta avanzada la tarde y al término del encuentro, fuentes diplomáticas reconocen que hay optimismo, aunque aún ven lejos un posible acuerdo de paz en Oriente Medio. La delegación americana ha estado encabezada por el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y la iraní por el presidente de su parlamento, Mohammed Baqer, quien no ha estado y arroja un jarro de agua fría a las aspiraciones de paz, es el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
La batalla aún no ha terminado, pero ahora se puede afirmar con claridad que hemos logrado avances históricos. Nos hemos convertido en la potencia regional más fuerte y eso todos lo entienden.
Mientras tanto, la voz del Papa León XIV sigue haciendo fuerza para que la escalada de violencia que se abre paso en el mundo llegue a su fin.
Basta. Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero. Basta ya de la exhibición de la fuerza. Basta ya de la guerra.
Basta con la guerra.
Han sido las palabras del Papa durante la vigilia de oración por la paz de hoy. Pedro Sánchez ha aterrizado en China. Su cuarto viaje oficial a Pekín desde que es presidente del gobierno confirma el acercamiento de España al gigante asiático en un momento de incertidumbre geoestratégica, pero coincide también con el juicio contra su anterior número 2 y exsecretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos, que transcurre estos días en el Tribunal Supremo. Por eso, desde el PP ven su viaje como una huida. El portavoz popular, Elías Bendodo.
¿Qué debería hacer el presidente del gobierno? Bueno, pues convocar a los españoles, dar explicaciones. Él ha hecho todo lo contrario, lo que ha hecho es huir. Como esta semana es muy complicada para él, se ha ido a China.
La legendaria canción de Oasis, Wonderwall, vuelve una vez más a ser noticia. La guitarra que Noel Gallagher, cantante y compositor del grupo, utilizó para grabar esta canción y el resto del álbum What's the Story, Morning Glory, sale a subasta. Ya hay pujantes de todas partes del mundo y es probable, dicen los que organizan la puja en Londres, que la guitarra, una Epiphone EJ200, se acabe vendiendo por más de 65.000 euros.
Eso que era la EJ200, si es la EJ400, imagínate pues, lo que cuesta.
Pues, el doble, 130.000.
Gracias, Fer.
A ti.
Ha informado la cadena COPE.
Estar informado.
Enseguida, el Barça español.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sabemos cómo pasará Donald Trump a la historia.
Lo va a hacer, seguro.
Pero todavía es pronto para evaluar la magnitud exacta de su huella. Se dedica a purgar a los que le dicen la verdad, que se ha metido en un avispero del que es muy difícil salir.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
11.114 11114, número de serie 25.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Hipercor te regala un 20% en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 80 euros hasta el 12 de abril. Sí, 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 hasta el 12 de abril te regalan un 20%. ¿Solo en Hipercor? Consulta condiciones. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes, desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Corner desde la parte derecha, Yamal para el Barça. Ahí está Lamine Yamal. Cerradito, empujan a Mitrovic.
Ferran.
No, da gol. ¡Gol! ¡Ferran, gol!
Bueno, hombre.
Parecía que habían empujado a Mitrovic. Cayó al suelo. Se están quejando los jugadores del Español. Remató Ferran.
Yamal, Yamal, Yamal. Ferran, 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 Ferran. Gol, 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 gol.
Otro,
gol,
otro.
Golazo, golazo. Golazo, golazo.
Hace bien, ¿eh?
Golazo,
vaya pase gol, interior de Yamal para Ferran. Y tal como venía suavito. Gol, tiro. Gol, 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 gol.
Pero ¿cómo es esto?
Gol, gol, tremendo.
¿Cómo es esto?
Gol Lozano.
Gol Lozano.
Pero bueno, 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 bueno.
Con la derecha, desde el carril del 8, fuera.
¡Ahí liga!
Casado, Yamal, 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 Yamal. Gol. Gol.
Oye, buen balón de Casado.
Pero dio en el portero, pero se la llevó Yamal.
Vaya portero.
Se la llevó Yamal. Y marca puerta vacía Yamal.
Bueno.
Por gol. El cuarto, la jugada también por la derecha, finalmente llegó para Rashford, que la colocó suavita. Barça 4, Español 1.
4-1 le ha ganado el Barça al Español. Atención, que el Barça le saca 9 puntos al Real Madrid, la liga en la mano. Y el Español lleva 14 partidos seguidos sin ganar. No ha ganado en el 2026, se mantiene con 38 puntos. Está Manuel Oliveros, hola Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Corro? Muy bien.
Están también Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Dani Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Se ha quedado aquí Evangelio.
Aquí sigo.
Y está invitado Quique Iglesias para contar sus cosas. Hombre. Hola, Quique.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, pregunto, como pregunté el otro día, que se había puesto la liga muy difícil para el Madrid, y el único que dijo... Creo recordar que el único que dijo, cuidado con la liga, todavía fue Miguel Rico. Te pregunto directamente a ti, Miguel, ¿hay liga o no hay liga?
Todavía hay liga.
Todavía hay liga.
Tengo edad para pensar que no he visto todo lo que se puede llegar
vale,
a
vale.
ver.
Porque sí, porque sería la primera vez que se viera esto.
Sí, pero hemos visto a lo largo de los años tantas cosas que nunca se sabe. Ya os dije el otro día que esto de los títulos no se pueden celebrar hasta el día siguiente cuando sale el periódico póster del Barça campeón en páginas centrales.
Me parece correcto. Emilio y Dani, ¿vosotros pensáis que no hay liga o que hay liga? Que no hay liga, ¿no? Emilio, a ti ni te pregunto, ¿no?
No, pero es que, como dijo Miguel el último sábado... Y también coincidimos con Dani y también coincidimos con Miguel, seguro. El problema no es del Barça.
Es del Madrid, efectivamente.
El problema es que no... No, pero es que... Pero corro. Que el Atlético de Madrid está a 22 puntos.
Va sumando
o sea, no,
día.
No, lo digo... No,
sí,
lo digo
es así, porque es
ahora,
una realidad.
Ahora... No, ahora lo debatiremos, ¿vale? Ahora lo debatiremos, supongo. Pero, claro, es que hace muy pocos días... El señor Hansi Flick acaba de decir que el título de verdad es el de la Champions.
Sí, sí, ha dicho que...
Yo no estoy despreciando la Liga, sí. Porque, ponte a trabajar en 38 jornadas que al Barça le van a sobrar
no,
un
pero
montón.
La Liga...
Pagará
la Liga.
La Liga pero,
la tiene en la mano.
Pero,
la Liga
amigos,
la mano.
Esto de la Liga, o lo gana el Madrid o lo gana el Barça, ¿vale? Sí. Por lo tanto, ¿me entiendes? Y en el partido de hoy se ha visto, ¿eh? Minuto 80 era 2-2 y dos minutos después era 4... cinco minutos después era 4-1. Sí. Pero era 2-2, ¿eh? El minuto 80 era 2-2, ¿eh?
Bueno, pero hubiera sido una ventaja todavía respetable de
bueno,
Barça.
Pero llámale pera, ¿pero era 2-2 o no?
Sí, sí, que podía vale. ser, podía ser. Dani, vale. tú que dijiste
sí,
que...
Sí,
no
yo ya
¿no?
dije la semana pasada que para mí el Barça ganó la Liga el fin de semana pasado, no por el partido que jugó el Barça, sino antes, a las 6 o a las 7 de la tarde, cuando jugó el Madrid contra el Mallorca. Para mí ahí se acabó la Liga. Obviamente, como dice Miguel, y la matemática le asiste, todo es posible en la vida y hay muchas cosas que nos quedan por ver y todo lo que quieras, pero es lo que llegamos todos al acuerdo la semana pasada, que yo creo, estoy seguro, a lo mejor hasta me jugaría mi dinero, que el Barça se va a dejar puntos en algún sitio. Claro que puede ir a Pamplona o donde sea y perder o empatar, pero es que creo que el Madrid lo va a seguir haciendo. Entonces, para mí, la Liga está en el bolsillo.
Oli, tú que has cantado muchos alirones, este no se te escapa, ¿no? Tampoco.
No, cuando estaba diciendo, Dani, lo de Pamplona, yo he hecho cuentas y fíjate que es el primer lugar donde puede ganar la Liga, en Pamplona.
Pues mira, imagínate. Sí.
Puede ser, ¿eh? Puede
sí,
ser.
Si falla
no, pero puede ser el primer lugar. Lo que pasa que, claro, ganarla en Pamplona el día 3 de mayo, todavía no está fijada la fecha, 2-3 de mayo, o ganarla en el Camp Nou frente al Real Madrid, no hay color.
El Día de la Madre, o sea, que puede ganar el Día de la Madre el Barça.
Sí, pero todo el mundo querrá que no se gane fuera de casa, porque hay que ver el calendario.
A mí no me incluyas, ¿eh?
Bueno, pero es que el siguiente es Barça-Real Madrid, Miguel.
Yo, pájaro que vuela, a la cazuela.
Sí, que creo que Pamplona o Barça-Real Madrid, no hay color.
Que al final se gana donde se puede ganar. Eso yo sí que creo que al final
¿dónde prefieres que se gane? ¿En Pamplona o contra el Real Madrid?
Hombre, la final del Barça
en
casa contra el Madrid. Si hacen lo mismo el Barça y el Madrid, de aquí a que llegue el partido del Barça-Real Madrid, si hacen lo mismo, ganándole el Barça al Madrid, gana la Liga, se la gana al Real Madrid en su casa, que evidentemente lo quiere más el aficionado del Barcelona. Si no, estaremos hablando unos días antes, que no va a haber, pero si la gana antes, por ejemplo, en Pamplona, el Barcelona, se hablará del pasillo, que no va a haber.
Hoy corro, hay que destacar, porque a mí me ha parecido realmente un espectáculo que ha habido récord absoluto en el Camp Nou, ¿eh? O sea, 60.700 y pico de espectadores que no los había habido nunca desde
pero
la
pero no acaban de llenarlo, ¿eh?
Y,
son 62.000 y pico y no acaban de llenarlo.
Y los chicos han ganado por muy poquito a las chicas, ¿eh? Porque las chicas también metieron a más de 60.
Sí, tenían el récord el día del Madrid. Bueno, ha jugado con Joan García, Araujo, Cubarsí, que no va a poder jugar el martes, Gerard Martín, Valde, Gaby, Eric García, Pedri, Lamine Yamal, Ferran y Fermín. Solo hay un extranjero en esta alineación, ¿eh?
Araujo, sí.
Ha jugado con 10 españoles, 10 seleccionables el Barcelona. Luego salieron Casador, Rashford, Cancelo, Olmo y De Jong.
Pensaba que ibas a decir todo lo contrario del Real Madrid, pero bueno, perdón.
¿Perdón? ¿Qué iba a decir?
Pensaba que ibas a añadir todo lo contrario del Real Madrid.
No.
Ya lo diré yo, corro, para que tú no tengas problemas, ya lo diré yo.
Hace poco jugó contra el Elche y jugó con...
Ya que está Melchor ahí, déjame que lo diga.
Melchor no está, no está.
No, Melchor no está.
Ah, perdón.
Escucha, que hace poco contra el Elche jugó con 7 canteranos. Luego iba a decir que Lamine y Pedri han jugado todo el partido. Que
ya sabes que a mí no me gusta.
Que a ti no te gusta, efectivamente, no. Dani. Y no sé, tenéis, antes os pregunto antes de hablar algo del partido del Español, que contra el Atlético de Madrid, por Cubarsí, ¿quién juega?
Eric García.
Eric García
y Gerard Martín.
¿Y el centro del campo?
Frenkie de Jong, Pedri y Fermín.
¿Frenkie de Jong?
Hombre,
sí, ha dicho hoy el técnico que no sabe todavía los minutos que jugará, pero ha dicho que jugará o 45 o 60 minutos.
Vale, ¿tú crees que es de
si
saque?
Juega
claro,
60
es de saque,
es que
claro.
Es titular. Yo creo que puede ser titular. Es decir, has de salir con los mejores y después,
La única duda,
Manolo, es si abre con Fermín y termina con De Jong o abre con De Jong y termina con Fermín.
O las dos, ¿no? Incluso.
No, yo apuesto por Fermín, con Frenkie de Jong y Pedri.
Claro, y entonces, arriba, Lamine Yamal, ¿y quién?
Lewandowski
y Rashford.
A pesar de que Ferran Torres ha marcado hoy 2 goles, yo creo que si no ha jugado hoy Lewandowski es para darle descanso y para que sea titular.
Pregunto, Lewandowski y Rashford.
La duda es Rashford o
Lewandowski.
Rashford.
Yo pondría Rashford, seguro,
porque entre otras razones tiene más gol que Olmo. O sea que... Yo creo que,
bueno,
que
también ha sido suplente el otro día. Es decir, que da la impresión de que le ha querido también dosificar.
Es evidente que va a ser un partido donde todo el mundo va a tener que entrar. Porque si el Barça se pone en ventaja o iguala, van a tener que entrar para aguantar el resultado o para remontarlo y tal. Y si está solo 0-1 cuando falten 20 minutos, va a tener que entrar 5. ¿Entiendes? Yo creo que todos esos que estamos nombrando van a jugar.
Gerard Martín, que teníamos dudas, hoy ha dicho en la rueda de prensa Hansi Flick que podrá estar.
Sí, ha dicho que Gerard Martín está bien. Iba a decir que Ferran, que ha hecho 2 goles hoy, podía hacer un tercero que le han anulado. Este es Ferran, después de terminar el partido, en la flash en la televisión.
Ah, cuando nos ha dado la tortita.
Ferran, bofetada, ¿no? Ferran es muy picón, Ferran.
Suele haber ruido externo alrededor mío, más veces para lo malo, muy pocas para lo bueno, les jode, pero bueno, al final, como siempre digo, yo siempre estoy enfocado en mí, en trabajar, en mejorar. Es verdad que hay veces que no salen como uno quiere las cosas, pero que por trabajo no sea.
Tendría que especificar a quién les, porque...
No te equivoques. Lo que tendría que especificar es si a él le jode haber estado 2 meses y medio sin marcar. Eso es lo que tenía que haber estado especificado. ¿Me entiendes? Porque claro, cuando alguien le mete un bofetón a no sé quién, supongo que a los críticos, a los comentaristas, a los periodistas, a los tertulianos, debería de decir que alguna razón tendrá esa gente cuando lleva 2 meses y medio sin meter un gol.
Sí. Manolo diría que esto es más antiguo que el hilo negro y muchos protagonistas lo utilizan o lo intentan utilizar a su favor. Sí. Esto de están contra nosotros y todos.
Vale, estupendo. Y nosotros no nos tenemos que cerrar la boca, ¿me entiendes?
Sí, o sea, no, por supuesto.
O sea, ¿qué se ha querido este señor de que a nosotros no nos jode que se pase 2 meses y medio sin marcar un gol? ¿Me entiendes? Lo decimos, lo destacamos, igual le ocurre a Lewandowski.
Cuando está bien, porque se dice que está bien, cuando está mal.
Claro, los dos delanteros centros del Barcelona, vaya todos. Tela los meses que llevan.
Yo no lo limitaría solo a periodistas y comentaristas. Yo veo oleadas y oleadas de decenas de miles de culés, seguidores en redes sociales y tal.
Bueno, yo como no tengo redes sociales...
No diré razón de Ferran, pero decir, como mínimo preocupados por Ferran. Y cuando Ferran hace estos gestos, que era muy previsible que cuando volviera a marcar los daría, porque ya le pasó otra vez en otra sequía goleadora que tuvo, que estuvo no sé si 1 mes y medio o 2 sin marcar, y ya hizo el gesto ese, el mismo gesto que ha hecho hoy... Se lo está haciendo también a la afición del Barça. Pero
ya
bueno,
le pasó,
esto,
ya
pero
le pasó
yo encantado.
Dani,
yo si, claro, si quiere decir que va a volver a meter goles, claro, pues adelante.
Ya le pasó, Dani, cuando costó lo que costó, acuérdate.
Claro. Es que hace una maravillosa temporada el año pasado, pero el resto de años de Ferran no sé si son para ir sacando mucho pecho y hacer muchos gestos.
Del partido queréis decir algo trascendente. O Miguel, ¿quieres decir algo esto de Ferran que ibas a decir?
No, que yo creo que es un comentario que se puede... ahorrar, porque como él bien sabe, el fútbol es muy caprichoso y has metido 2. A lo mejor metes 2 en el campo del Atlético de Madrid y vuelves convertido en un héroe, o te pasas 3 semanas más sin meter un gol.
Claro.
Hay tiempo a final de temporada para pasar cuentas. De momento lleva 17 o 18 goles, ¿no?, este año. Bueno, pues es una cifra que un delantero que no es titular en el Barça puede estar orgulloso. Perfecto. Si él considera que debe celebrarlo así, pues estupendo. A mí no me parece bien porque, insisto, no hay cosa más evidente en el fútbol, que es que te deja en evidencia al que juega y al que comenta, pero continuamente.
Bueno, del partido he dicho yo al principio que me ha parecido que el nivel competitivo del Barça ha sido flojo, me ha parecido, porque creo que
ha sido muy superior.
Cuando se ha puesto 2-0 ha visto que lo iba a ganar, que ha sido en el minuto 25 iba 2-0 y luego estaba pensando ya en el martes.
Oye, me ha parecido que ha tenido más de 80% de la pelota.
Que le ha parecido fácil y no se ha tenido, sobre todo, bueno, en la segunda parte, que el español ha apretado más en la segunda parte, ¿eh?
Sí, pero a mí de todo modo me parece que del mismo modo que dije el otro día que me parecía que había habido demasiado castigo en la Champions contra el Barça, me parece que ha habido demasiado castigo contra el español. No creo que tampoco sea un partido de estos aplastantes que ganas 4-1 y bueno, yo no le discuto ni la alineación ni nada, porque yo soy un clásico entre los clásicos y yo lo primero que quiero hacer es no perder lo que tengo y luego ya veré si puedo ganar lo otro. Y lo que tienes es la posibilidad de ganar la liga, que parecerá una chorrada, pero yo, como vengo de esa cultura de que lo importante era ser campeón porque luego podías jugar la Champions, ahora esto es distinto, ha cambiado, porque esto ahora es un negocio que en el que puede ir hasta el cuarto.
No, hasta el quinto.
Sexto, si te descuidas.
Sí, pero decir, no, pero que de momento los cuatro primeros van seguros, que ese es el negocio que explota tan extraordinariamente bien el Atlético de Madrid, y la razón que explica que esté a 19 puntos de...
A 22.
De
cuando líder, faltan 21. O sea, sí, que puede acabar a 30.
El objetivo del Atlético de Madrid
es tremendo.
Es
el objetivo más fácil de la historia.
Es
del mundo del fútbol.
El estar en la Champions por el dinero que se cobra.
La Liga
Claro, él puede hacer la alineación que considere oportuno contra el Sevilla, porque ya,
si yo soy el Mallorca, un poco cabreado, ¿eh? Y si soy el Alavés también, y si soy el Oviedo más.
Pero es un problema del Mallorca, porque y del Oviedo, que yo tampoco quiero que baje el Oviedo, pero el Atlético juega para sus objetivos, objetivo ahora es la final de Copa y la Champions. ¿Por qué? Porque en los dos tiene opción de ganar un título, y en la Liga lo tiene perdido desde hace 3 meses.
Pues yo que también quiero ganar la Liga y también pongo en valor el título doméstico, yo hoy sí que hubiera salido con una alineación. No te digo la del Cholo, la que ha sacado el Cholo, porque el Barça no tiene final de Copa, pero un intermedio. O sea, yo no me esperaba que Pedri y Lamine jugaran todo el partido.
Es curioso que con la de canteranos que pone...
Porque Hansi Flick en la rueda de prensa ha dicho que ha cambiado de idea, por lo visto, en la segunda parte. Es decir... Él, según Elena Condis, en Dazón, antes de comenzar el partido, creo que incluso ha dicho que Yamal seguramente no jugaría en la segunda parte, solamente la primera. Dicho, sí. Después dice que ha cambiado de ideas porque, claro, ha visto 2-1 y tal, y ojo, entonces ya no puedo cambiar. Por eso les ha mantenido, yo creo, ¿eh?
Pero es curioso que con la cantidad de chavales que suele sacar durante el año el Barcelona...
No solo eso,
de permitirse el lujo es una opinión que podemos tener cualquiera de nosotros, pero como se demuestra todos los fines de semana, el fútbol no es una ciencia matemática, y como hemos dicho al principio, ha habido un momento en el partido que el español ha estado
apretado,
con opciones de poderle soplar los puntos de Barcelona.
En el peor de los casos, te quedas a 7 puntos del Madrid.
Bueno,
el martes te puedes quedar fuera de la Champions.
Bueno, a mí me ha extrañado, como ha dicho Dani, y estoy totalmente de acuerdo con él, a mí me ha extrañado lo de Lamine y lo de Pedri. Sobre todo por cómo acabó Pedri, que no jugó la segunda parte. Y después, coincido también con Dani, porque simplemente, por vez primera, de verdad, en muchísimo tiempo que yo recuerde, un entrenador del Barcelona hace una declaración diciendo que lo importante era Champions. Eso lo dijo Flick hace 48 horas.
Pues si lo importante es la Champions, alineación.
Bueno, pero es que esto él lo dijo. Y entonces es por eso que yo coincido con Dani, que pensaba, ¿me entiendes?, que se iba a lo mejor.
También creo
que en los cálculos de los cálculos de los cálculos de los excels y de los análisis y de no sé qué, debe de estar controlado que podían jugar los 90 minutos.
Yo creo que él sabe que casi casi.
Pedri, si no está controlado, entonces ya es horrible, desde luego.
Yo creo que él sabe que casi casi. casi tiene la liga en el bolsillo. Sí, lo que quiere es tener ilusión y trasladar esa ilusión al equipo y a la gente diciendo que lo importante es la Champions. ¿Por qué? Porque ya tiene la liga.
Bueno, ha terminado el partido con... acaba de hacer una publicación Lamine Yamal que viene a aumentar un poco el enfado de los españolistas, porque ha terminado Quique el partido con el enfado de los jugadores del Español y también del entrenador con alguna actitud de algún futbolista del Barcelona que tú, por las informaciones que tienes, identificas en la celebración final, ¿no? Cuéntanos, Quique, lo que es. Tenemos un par de fragmentos de Manolo y de Paul Lozano, que después de que cuente lo vamos a poner. Bueno, ya digo, en la publicación de Lamine Yamal. Lamine Yamal, cuando se ha sentado a celebrar el gol, es una foto cuando se ha sentado a celebrar el gol, la tenéis en la cabeza, ¿no? Que se ha sentado en la valla a celebrar el gol.
Sí, ahora es la última moda suya.
Y pone, toca tragar como siempre. Entendemos que el toca tragar,
Sí, como dice Miguel, otra cosa que se podía haber ahorrado.
Es para la gente del Español. ¿Qué ha pasado, Quique?
Manuel González también ha dicho que cuando pierdes hay que comer y hay que tragar, con lo cual ahí están de acuerdo. Desde el minuto uno, mucho pique entre Paul Lozano y Fermín. Se la tienen jurada desde hace ya varias, yo te diría que un par de años, con lo cual lo vamos diciendo en la transmisión. Paul Lozano está muy nervioso, Paul Lozano va a ver una amarilla, al final la ha visto, y en el final del partido... hay un cruce ahí entre Cancelo y Paul Lozano, pero Paul Lozano pasa del tema, y el enfado de Paul Lozano es con cómo se desarrolla los acontecimientos con Gavi, pero sobre todo con Fermín. Y Paul, en la zona mixta después del partido, habla de, no quiere dar nombres, pero ya te digo yo que el pique real que tiene, y Paul dice que bueno, hay gente que no sabe ganar o algo así, o que se ha metido con compañeros de profesión o algo así. Uh-huh. El pique viene con Fermín.
¿Has visto una imagen también de Gavi con Pere Milla? Los dos discutiendo al final.
Sí, porque ahí viene del partido también, de ida, cuando un momento, Emilio.
No, perdóname.
De que de Pere Milla había dicho en un programa así medio de broma, que iban a intentar pisar a Lamine Yamal o algo así. Bueno, la historia con Milla es así.
¿Y luego el baile final de los futbolistas del Barça, claro, cantando la misma canción que se cantaba en la grada?
Sí, eso también ha escocido, porque había jugadores del Español que todavía estaban en el campo y lo han escuchado. Dime, Perico, lo que se siente, que te echamos de la ciudad y demás. Bueno, eso forma parte del deporte final. Hay un buen detalle, que es que detrás de todos estos jugadores que lo cantan todos ellos, Fermín, Casado, Gavi y demás, está Joan García, no queriendo cantar esta canción, está pues esperando que sus compañeros festejen para retirarse juntos al vestuario.
Hubiera sido cosa que es terrible para Joan García, porque viene de esa casa de hace un rato, que si canta
también
ese
cántico.
Deja de poner solo...
Lo han cantado los canteranos, claro, los que llevan 20 años jugando contra el Español.
Contra el Español, sí. Ahora explicáis un poco también la rivalidad que hay entre el Barça y el Español, que a lo mejor desde fuera de España no se entiende solo viendo este partido, sino que hay algo más detrás en los partidos de categorías inferiores. Pero quiero poner Manolo González, Paul Lozano en dos tomas, una en la flash, nada más terminar el partido, y luego en la entrevista con los compañeros, y vamos a escucharlo.
Bueno, pasa lo de siempre, que aquí cuando ganamos todos somos pistoleros, no hay más. En el 85 estábamos más cerca del cementerio de las Corts que del Camp Nou, y en el 87 pues somos todos más valientes que la hostia, ya está, no hay más. Cuando pierdes te la tienes que comer, no hay más. Cuando te vacilan cuando pierdes te la tienes que comer, así que toca tragar y competir otra vez al máximo nivel en Vallecas.
Permítame preguntarte por lo último que hemos visto, como jugadores del Barça se acercaban a decirte algo, no sé si ha pasado algo.
No, da igual, cuestión de fútbol. Yo creo que se ha visto aquí delante de todos el respeto que tienen hacia los otros compañeros de profesión y ya está, no hay nada más que añadir.
¿Te referías a que ya se ha visto el respeto que se tiene a los compañeros de profesión? No sé, ¿qué te han dicho y quién te lo ha dicho?
No, da igual, si es que es siempre es el mismo, y entonces no vale la pena hablar, de verdad, da igual. Pero es
Gavi, ¿no?
No, da igual, de verdad que da igual.
Este tipo de cosas como lo han ocurrido al final del partido son cosas que uno se guarda para futuros derbis, precisamente por esto, son derbis y sois canteranos muchos de un equipo y de otro.
No sé, a mí sí que es verdad que me gusta mucho, o sea, dentro de lo que pasa en el campo de fútbol, yo lo dejo dentro del campo, y no, es que no sé ni si se ha grabado, pero ellos no lo han hecho así, ya está.
El mismo que acaba de contar Kike, con buena información, que es Fermín con el que tiene el rollo Polozano. Cuando estaba hablando Polozano en la televisión, se oía de fondo los cánticos de la grada, que son los que bailan los jugadores del Barcelona. Y ahora os escucho lo que queréis decir, Miguel, Emilio y Dani.
No, yo lo que sí quisiera destacar, lo digo porque no está muy, muy de moda últimamente, es que tanto en el flash de la tele como luego en la zona vista, ¿verdad, Iglesias? Paul Lozano siempre dice, queda en el campo, esas cosas ocurren y tal. O sea, que a mí eso me parece una manera de explicar lo que ha ocurrido, pero reconociendo que, bueno, que esas cosas entre ellos... No, pero sobre todo, pero que entre ellos, como pensamos todos, porque además es así, entre ellos llevan 15 años así. O 10 años así, ¿me entiendes? Entonces, claro, cuando muchas veces decimos que estos futbolistas son tan atrevidos y son tan y soportan tanto la presión, y es porque han jugado muchas veces estos partidos, con 10, con 11, con 12, con 14, con 16, con 17 años, ¿me entiendes? Y entonces, pues claro, es posible, nosotros no lo sabemos. Bueno, los que están metidos en Barça, en la formación de Barça y Español, probablemente tendrán muchos más ejemplos, pero de cualquier forma, estos chavales llevan un montón de tiempo picándose así.
Yo creo que es eso, o sea, tienen una rivalidad, vamos a decir, innata, intravenosa y indisimulable, que la muestran en todos los partidos, y esto es, el de hoy es un ejemplo más.
Y después añado, perdona,
la rivalidad ha sido toda la vida esto.
Claro, la frase de Manolo es genial, que es, si hubiéramos ganado nosotros, nos hubieran visto.
Sí, no, y ha dicho,
¿me entiendes?
El toca tragar que utiliza Lamin Yamal en el...
Exacto. Eso iba a decir, que es textual con lo que dice,
pero
luego
si
Lamin.
Esto es como
Dani, vamos a escuchar a Dani.
Como la del tamulazo y toda la pesca, pues oye, pues si es lo normal, cuando en dos equipos de rivalidad, bueno, no sé si es lo normal, vamos a decir, es lo habitual, que cuando juegas dos partidos de máxima rivalidad, los de un lado se ríen de los que han perdido y los que han perdido se la guardan para el partido siguiente.
Sí, ha habido épocas que ha sido más descafeinado, que han sido derbis más tranquilos, más calmados, más pacíficos, pero los últimos, no sé si 10, 12 años, como dice Miguel, son así. Y antes decías, no, a lo mejor hay que explicar a la gente, yo creo que no hay que explicarle al oyente de COPE la rivalidad que hay entre el Barça y el Español. Creo que hace muchos años que la vemos en un campo,
no,
en
pero
otro.
Digo que a lo mejor parece que te ves por primera vez en este partido y hay jugadores que se han visto muchas veces de niños.
Claro, sí, ¿sabes? Sí.
Claro.
Que no se encuentran por primera vez.
Quisiera añadir, porque ya ha ocurrido en todos los derbis donde han estado Hansi Flick y Manuel González, que siempre ha habido una cordura entre los dos entrenadores admirable, y se han hecho la foto típica el día antes, y ya, ¿me entiendes? O sea que en ese sentido no es aquello de no vamos a la comida, ¿me entiendes? O no quiero hacerme la foto con este, ¿me entiendes?
Quique,
o
¿qué dices, Quique?
No,
te quiero escuchar, nada. Sí, venga. No, lo que se piense en el otro lado.
Digo que a mí me preocupa más la rivalidad que se está creando en la calle. No me gusta nada lo que pasa en la calle. Porque unos no pueden entrar en el campo del otro y eso hace que las disputas... ¿Perdona?
Es una vergüenza eso.
No es solo en el derbi de Barcelona eso, ¿eh?
Pero especialmente, ¿eh?
Ya, pero especialmente...
Yo creo que ocurre en todos los estadios.
No, yo no lo sé, pero que en este derbi, en estos derbis pasa eso sí que me consta.
Claro.
Vamos, sí, no, y luego que hay mucho pique en las calles.
Un momento, Pedro, que está terminando.
Hay pintadas, hay persecuciones por las noches de unos y de otros, y es un ambiente que no mola.
Recuerda a épocas muy pasadas, entonces, ¿eh?
Sí.
Recuerda a épocas muy pasadas y muy malas.
En el derbi sevillano van gente del Sevilla, del Betis al otro campo, pocas, pero van. El derbi madrileño,
Vasco.
Bueno, el derbi vasco ya ni te cuento.
Pero, que, o sea, es un ejemplo.
El derbi de Barcelona es una cosa muy rara.
Sí. Sí, yo iba a decir, antes de escuchar a Quique, que es una rivalidad innata, y eso lo entiendo. Me pregunto si es una rivalidad sana, porque yo esto que usamos muchas veces, no lo digo por ti, Emilio, lo digo por los futbolistas, que es que lo hacen prácticamente cada semana. Esto de se ha hecho siempre, o esto de no, son cosas del partido, son cosas en el campo, y se quedan en el campo. Que no lo digo por ti, Emilio.
No, lo digo.
Que es por los futbolistas.
No, sí, pero es que yo lo...
Igual hay que avanzar un poco. Entiendo que las rivalidades desde pequeños... Tiene que haber una línea roja y un límite de respeto.
Solo te voy a hacer un matiz.
De un lado y del otro, ¿eh? De un lado
solo
solo te voy a hacer un matiz sobre lo que yo he dicho, especialmente sobre lo que yo he dicho. Con lo que ha vivido Paul Lozano, con lo que ha oído Paul Lozano, con lo que ha visto Paul Lozano, ¿tú crees que podía haber sido Paul Lozano muy desagradable y más desafortunado?
Que podía haber contado más detalles, quiero decir. Sí.
Hombre,
podía,
claro, creo que podía haber contado.
Vale, es por eso que digo... Bueno, es por eso... No, pero es por eso que digo que dentro de la rivalidad, Paul Lozano, nada más empezar a hablar, ha dicho, estos son cosas de fútbol, estos son cosas que quedan entre nosotros, cuando realmente en los últimos meses estamos viendo que no todo el mundo cumple con no contar todo lo que ha pasado.
De todas formas, digo, hay que esperar un poquito solo, a lo mejor un par de días, que sabéis que hay programas que se dedican a acercar mucho la cámara, y a lo mejor hay más detalles sobre esto.
No, y a lo mejor ellos mismos hablarán más. Y a lo mejor ellos mismos hablarán más.
Podemos determinar si hay alguna cosa que se sale de la rivalidad.
No sería extraño que Gaby contestara alguna cosita a las personas.
Pero escucha una cosa. Todos tenemos los años suficientes como para saber que las cosas que se dicen en el campo son absolutamente irreproducibles en cualquier tipo de partido.
Luego a lo mejor no están tan bien. Es que
por supuesto que no están bien. Por supuesto que no.
No, ni en la vida tampoco, ¿eh? Y en la vida tampoco están bien, ¿eh? No, en la vida tampoco están
también
bien.
También hay que ver cómo se dicen y cómo terminan las cosas. O sea, porque el otro
parece
día.
Parece que ahí se normaliza.
El otro día vi un pique más feo Vinicius, que es repetitivo en el tiempo. Y algunas cosas que se dicen. Que...
No te quiero recordar discusiones en la radio, ¿eh?
Sí,
no te
sí,
quiero,
también las hay.
No te quiero recordar discusiones en la radio.
Pero no la vamos a repetir. Porque
vale, perfecto. Lo digo porque a mí me parece que esas cosas ocurren en la vida. Sí. Y me parece mal que ocurran en la vida
a
y
mí
en los
también,
campos.
A mí también. Vale. Oye, el fútbol se normalmente...
Incluido el Parlamento.
Incluido el Parlamento,
Os mando un abrazo que ya hemos sobrepasado el límite horario. Así
vale,
que...
pues nada, hasta mañana si Dios quiere.
Bueno, te hemos mejorado la tertulia, ¿eh?
Pero
siempre.
Bueno, hasta mañana para algunos, hasta mañana.
Se voy a decir a Miguel que yo tengo aquí, tenemos delante la curva de cómo va avanzando la audiencia. Y está en el pico ahora mismo.
Está en el pico.
Pero fíjate,
normal.
Somos desprendidos, que vamos a evitar que siga
subiendo.
Que lo
dejamos en el pico.
Zorro, ¿sabes qué precios hay? ¿Sabes qué precios hay para el Barça Real Madrid?
A ver, cuéntame.
De los disponibles,
sí.
Entre 1.750 y 10.000 euros.
No es dinero.
10.000
euros. Primero no es dinero.
Has dicho 10.000 euros.
He dicho 10.000 euros. Sí.
Con eso vas a la Super Bowl, casi.
Primero, ole. Y segundo, viva los 30.000 que votaron.
Noche,
Viva los 30.000 que votaron a John Laporta.
Es que, Miguel, ha pasado una cosa. Que ¿te acuerdas cuando venían desde allí de Estados Unidos? Decir, cuesta una entrada para ver un Boston, Los Ángeles, cuesta 5.000, 6.000 dólares.
Pero, perdona,
y decíamos nosotros, eso, que ¿cómo va a pasar aquí? Pues ha pasado aquí.
Fíjate la fiebre que hay, porque hay unos pasquines maravillosos en color, serigrafía preciosa, que repartían hoy cerca del Camp Nou, que dice: compramos tus entradas y abonos al mejor precio, socios del Barça. Se ve el escudo del Barça, el escudo del Real Madrid y un WhatsApp +34, es decir, que va dirigido también para los extranjeros, que empieza por 677 y acaba por 5.
Bueno, habrá que llamar.
Y reventa. Habrá que oficialmente 10.000 euros.
Dime,
oficial.
En castellano, no sé cómo se dice en catalán, se utiliza la expresión pagar el gust y les ganes, que cuando una cosa es desorbitada, se dice, bueno, ha pagado el gusto y las ganas. Bueno, pues enhorabuena, como dice Emilio, a los que se vean capaces de gastar 10.000 pavos en una entrada para el Barça-Madrid. En un partido que además, aparentemente, no va a pasar nada.
Y no pestañear. Como diría papá, son tan infelices que solo tienen dinero.
Oliveros, Quique, Emilio,
siempre pasa algo
Rico,
en un Barça-Real Madrid,
Senabre, siempre. Fernando, Evangelio. Un abrazo a todos y gracias.
Un abrazo.
Aquí seguimos contando historias en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
El escenario postguerra de Ucrania presenta para Europa en general y para España también en particular unas amenazas para la seguridad cada vez más preocupantes. Narcos de cárteles colombianos, mexicanos y brasileños se han incorporado a una especie de legión internacional que lucha junto al ejército de Zelensky contra Rusia.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
con su punto dirá, con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
María, ¿estás en mute?
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora. Líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen, está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé, esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar. Coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
Esos son los datos, pero hablando de Hacienda hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Y el miércoles se juega el Bayern-Real Madrid, después de que ayer el Real Madrid empatara 1 contra el Girona y aumentara aún más su despedida de la Liga, afronta el partido clave para saber si tiene algo que jugarse en lo que resta de temporada. Miguel Ángel Díaz, Miguel, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
También Luis Millán, que ha visto el partido entre el San Pauli y el Bayern, que ha ganado 5-0 el Bayern. Hola, Miguel. Hola, Luis, perdona.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, Miguel, es evidente que Madrid estaba muy lejos de la Liga, pero ayer fue un paso más hacia la despedida. Si había alguna duda, ayer certificó su despedida de la Liga, ¿no?
Bueno, yo creo que la Liga se ha perdido en diferentes estadios donde se debió ganar, pero yo sinceramente creo que la Liga se esfumó definitivamente en Mallorca el pasado fin de semana. Lo de ayer ya fue, pues, evidentemente, casi la confirmación matemática, aunque todavía quedan 21 puntos en juego, remontar 9 se antoja prácticamente imposible. Después del parón son 3 partidos sin ganar, derrota en Mallorca, derrota en casa contra el Bayern, empate contra el Girona, y llega la hora de la verdad, el partido definitivo de la temporada, porque si el Madrid cae en Múnich, pues va a ser un final de temporada muy largo, quedarían todavía 7 partidos. Y yo tengo la sensación de que este verano va a ser especial en la Casa Blanca, que puede haber muchos cambios a todos los niveles, pero bueno, primero es Múnich, es evidente que va a tener 3 bajas Arbeloa, las de Courtois, que no llega, Rodrigo, y la de Tchouaméni, que está sancionado, una baja, la del francés, que trastoca todo el planteamiento. Quedan días para hablar del partido, quedan tres entrenamientos. Yo tengo principalmente tres dudas, una en lateral izquierdo. Vamos a ver si le da a Mendy para iniciar el partido. Ayer jugó pues 12 minutos, Carreras se quedó fuera de la lista por descanso. Luego vamos a ver quién va a ocupar el perfil izquierdo, porque yo creo que Bellingham va a jugar por dentro. Si Güler sería lo normal, o si Brahim, que está jugando mucho con Arbeloa últimamente. Y luego saber si definitivamente, como diría Guardiola, va a mear con la suya Arbeloa y va a seguir apostando por Thiago Pitarque en el centro del campo, o va a dar entrada a Camavinga, que ya suspendió el ensayo y que incluso recibió pitos por parte de la afición del Bernabéu.
Esa parece la gran duda, ¿no? Saber quién es el sustituto de Tchouaméni, que va a hacer finalmente Arbeloa, que es evidente que ha pensado en un primer momento que Camavinga es el hombre, pero no sé si después del partido contra el Girona va a mantener ese pensamiento. El aficionado del Madrid se debate por el partido de ayer, entre el enfado por el rendimiento de algunos jugadores y el enfado por no haberle señalado penalti a Mbappé. Bueno, se reparten ahí culpas de la temporada entre un mal desempeño de los jugadores del Real Madrid durante toda la temporada y algunas actuaciones arbitrales que consideran que no les han favorecido o que más que favorecer han ido en contra de sus intereses, tanto en sus partidos como en los del Barcelona. Esto es lo que se debate, no digo que una cosa sea verdad ni mentira, digo en lo que se debate el aficionado del Real Madrid. Y como dices tú, Miguel, el pistoletazo de salida de la siguiente temporada normalmente es cuando caes en la Liga de Campeones en el Real Madrid. Ese es el día más duro en el Madrid, o sea, el día siguiente a caer en la Liga de Campeones, sea en la ronda que caigas, ese es el día en el que el Madrid siente que ha tenido una parte importante de fracaso en la temporada.
Sí, sobre todo cuando ya estás descolgadísimo en la Liga, ¿no? Si ya no vas a escuchar los acordes de la Liga de Campeones hasta el mes de septiembre y estamos en abril, pues eso quiere decir que tienen que pasar 5 meses y este verano yo creo que va a ser particularmente largo, ¿no? Así que, bueno, a ver qué pasa el miércoles en Múnich. He estado viendo los últimos resultados del Real Madrid en el Allianz. La verdad es que 3 de los últimos 4 le valdrían al menos para forzar la prórroga. La última visita en el 24 fue empate a 2, ese no valdría, pero los anteriores 1-2 en el 18, 1-2 en el 17 y 0-4 aquella eliminatoria con Ancelotti en el banquillo y Guardiola en la del Bayern, en el que marcó 2 goles Sergio Ramos y 2 goles Cristiano Ronaldo. El Real Madrid está en otra película, está en otro momento, pero bueno, jugadores importantes va a haber sobre el césped y veremos a ver qué pasa el miércoles, aunque es evidente que el Bayern asusta.
El Bayern ha jugado hoy con Neuer, Leimer, Ito, Kim, Bishop, Kimmich, Goretzka, Musiala, Guerreiro, Olise, el chaval que deslumbró el otro día en el Bernabéu, y Nico Jackson. Luego ha jugado Stanisic, Alfonso Davies, Luis Díaz, Ta y Sapoco en Diaye. ¿Qué has visto, Millán, en este Bayern? ¿Si se podía ver algo?
Sí, repetían solo 4 respecto al partido de Champions. Bueno, un Bayern, lo que estamos acostumbrados en Bundesliga, arrasando, jugando muy bien, con un juego que es que, la verdad, da gusto plantarte delante de la televisión y ver cómo juegan estos tíos, porque da igual que sean o más titulares o más suplentes. Harry Kane, como dices, ni ha llegado a participar, Luis Díaz la última media hora, pero aún así tienen tan interiorizado lo que quiere el entrenador e ir hacia la portería. El partido ha acabado, para que se hagan una idea los oyentes, ha sido un 0-5, pero la última jugada del partido ha sido un gol de Goretzka anulado por el VAR. Es que esa es la muestra de lo que es el Bayern, sí, de Múnich.
Lleva 105 goles y hoy ha batido goles, el récord histórico del Bayern, ¿no? De la
correcto,
temporada 70-71, sí, me parece, ¿no?
Correcto, sí. O 71-72 creo que era. Pero vamos, una de esas, 105 goles y faltan todavía 5 jornadas. Flick, en años que se marcaban muchísimos goles en el Bayern, con Lewandowski haciendo récord, había hecho como máximo 99 y 100. Era lo más cerca que se había quedado por valorar un poco lo que está haciendo este Bayern de Múnich de Company, que puede ganar la Bundesliga el próximo fin de semana. Le saca ahora mismo 12 puntos al Borussia Dortmund, quedan 15 en juego. Entonces es que es una máquina competitiva. Es cierto que concede, porque incluso hoy con un 0-5 y siendo muy superior, San Pauli ha tenido ocasiones, ha sacado de hecho la más clara una Kim Min-jae que podía acabar dentro, que en un disparo que se ha tirado muy bien al suelo, pero es que concede, pero tiene la capacidad de borrar al rival cuando va hacia adelante. Entonces, ¿podemos ver un partido como el que vimos el otro día? Pues lo podemos ver, porque ellos van a ir hacia adelante, y con los jugadores que tiene el Madrid en ataque, seguro que las ocasiones que para San Pauli pueden ser un poco bueno, un acercamiento, pero que al final lo solventan bien o no se te queda mucho en la retina porque no tiene jugadores de enjundia como tiene el Real Madrid, es otra cosa cuando tienes a Mbappé o a Vinicius delante. Así que puede ser pelea de tiros, pero es que a mí en una pelea de tiros me da mucho miedo porque estos juegan con metralleta.
Bueno, vamos a ver, hay una expectación grande por saber si el Madrid se puede acercar. Ya ha contado Pedro Martín durante los últimos días que el Madrid nunca ha remontado un resultado que llevara en contra en su casa, en el partido de vuelta jugando fuera, en la Copa de Europa, solo una vez en la Recopa contra el Bayern Múnich, así que es realmente difícil y es una situación muy complicada para el Real Madrid. Millán, un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Bueno, Miguel, pues vamos contando, a ver qué va pasando estos días, ¿no?
Eso es, el equipo ha tenido jornada de descanso y a partir de mañana pues a entrenar estas tres sesiones previas al partido.
Gracias, Miguel, hasta luego.
Chao, hasta luego.
La Real ha empatado hoy con el Deportivo Alavés a 3.
Y después va el segundo para Cubo de cabeza, la deja Oscar Sanz, gol. ¡Gol! De Oscar Sanz para la Real Sociedad. ¡Qué bien ha colgado el balón desde la parte izquierda, Guedes! ¡Pero qué listo han dado Taque Cubo, el más bajito de todos, para dejarla de cabeza! Y por supuesto, definición de Oscar Sanz en boca de gol. Denis, dentro del área, bola, atención para la Alavés.
¡Gol!
¡Anda! De Lucas Boyer para el Deportivo Alavés. Denis Suárez inicia la conducción. Viene la bola para Lucas Boyer, que la revienta y consigue el empate. 7 de prolongación. Real Sociedad 3, Deportivo Alavés 3.
El Elche le ha ganado 1-0 al Valencia.
Ojo la pelota, que va a ser para quién, para el Elche. Gol, 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 gol de Cepeda. Gol del Elche para poner boca abajo el Martínez Valero. La dejó Alex Febas, se la dejó Franca, salió Dimitrescu, pero Cepeda por abajo para mandarla al fondo de la portería. Se adelanta el Elche, 28 de la segunda, Martínez Valero, Elche 1, Valencia 0.
Mañana a las 2 de la tarde tenemos el Osasuna Betis con estas noticias. Alberto San, buenas noches.
Buenas noches, Corro. El conjunto rojillo llega con 2 bajas, las 2 por sanción, la de Catena y la de Osambela. Además, todo apunta a que Víctor Muñoz va a regresar a ese 11 titular y un conjunto rojillo que necesita ganar para poder seguir persiguiendo Europa. Por su parte, el Betis, con el partido de vuelta en Europa en la mente, hay que recordar que no gana en Liga desde el 15 de febrero. Veremos si hay mañana rotaciones o no. Y también la gran noticia es que vuelve Lo Celso. A partir de las 2 del mediodía, en el Estadio del Sadar, un Osasuna-Betis con arbitraje de Alejandro Quintero González.
A las 4 y cuarto, Mallorca Rayo, Jordi Jiménez, buenas noches.
Muy buenas, Corrochano. Partido importantísimo para el Mallorca en esa zona baja. Un Mallorca con graves lesiones, las de Raíllo y Mateo Joseph, que tienen para largo tiempo. 2 años después, el Mallorca jugará sin ninguno de sus 2 centrales titulares porque Valen está sancionado, además de la lesión de Raíllo. Repite como central Mascarell, un 11 parecido a que venciera al Real Madrid, mientras en el Rayo, en plena euforia europea, con las dudas del meta Batalla, con un fuerte golpe, y de Fran Pérez. Puede llover a la hora del partido. Arbitra Gil Manzano con Figueroa en el VAR.
6:30, Celta Oviedo. Santi Peón, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Este Celta Oviedo que llega tras la derrota, dura derrota europea de los celestes, y con la urgencia máxima del conjunto Carballón por intentar apurar sus opciones de permanencia. Starfelt sigue siendo baja en el equipo de Claudio Giraldez. Se le suma también para la jornada de mañana Javi Rodríguez, que está sancionado, mientras que en el Oviedo vuelven Carmo, Ellaria y Lucas Aijado. Un partido que va a arrancar a las 6:30 en Balaídos, con todo vendido, y que va a arbitrar Miguel Ángel Ortiz Arias.
Y a las 9, Athletic de Bilbao, Villarreal. José Ángel Peña, muy buenas.
Buenas noches, el Corro. Paredes, que lleva más de un mes de baja, es la principal novedad en la convocatoria del Athletic, que también aparecen en la lista Gorosabe, Leiceta, que no viajaron a Getafe. Valverde prescinde en esta ocasión de Areso, Eguiluz y Maruán. El Villarreal llega a Bilbao con la novedad de Rafa Marín. Sin embargo, Marcelino no recupera ni a Logan Costa ni a Tomás Partey. El entrenador del submarino amarillo ha adelantado que habrá cambios en el 11 después de la derrota en Girona. El encargado de dirigir el partido será el andaluz Guzmán Mansilla, con la ayuda de José Antonio López en el VAR.
Resultados en segunda: Córdoba 1, Zaragoza 0, Leganés 2, Albacete 1, Burgos, atención al Burgos 1, Sporting 0 y Málaga 2, Las Palmas 0. Ayer el Ceuta 0, Real Sociedad 0. Y mañana de los de arriba, Huesca Deportivo, Mirandés Castellón. Y atención al partido de las 9, Racing Almería, es primero contra segundo. Bueno, habituales en la conversación, Pablo Acebo, hola Pablo.
Corrochano, muy buenas.
Málaga, Javier Bautista, hola Javier.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Estás en Málaga, Juanfran Cruz? ¿Estás en Málaga tú, Juanfran?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, estoy en Málaga. Bien acogido, por cierto, por el gran Javier sitio. Bautista y Emilio Guerrero.
Ya me imagino. Y Jesús Zamora, hola Zamora.
Hola Corro, buenas noches.
Bueno, por arriba y por abajo. ¿Has visto el partido, me imagino, del Burgos, ¿no? Acebo, el Burgos Sporting.
Sí, claro. El Burgos es que es un hueso, Corro, lo estamos hablando. Con Ramis es un hueso. En casa es muy difícil, aún así ganan el 91. O sea, es un partido que estuvo bastante igualado y yo creo que sí hay que dárselo a alguien, a los puntos, hay que dárselo al Burgos porque fue un pelín mejor, pero el Sporting también las tuvo. Es lo que hablamos siempre, es un equipo muy, muy difícil de hacerle gol, que se conoce fantástico y luego que tiene esas gotas de calidad de Curro, de Ferniño, que están haciendo la diferencia. Está a dos puntinos del Racing, así
sí,
que muy
sí,
bien.
Sí, es increíble, ha marcado Ferniño. Me acuerdo siempre mucho de la conversación que tuvimos con Ramis, que dijo, le pregunté la promo y tal, y dice, bueno, nosotros queremos... más. Y sí. Más es el ascenso directo. Bueno, están el Málaga, el Depor y el Burgos con 60, por delante el Racing y el Almería con 62-61 y juegan mañana. Y luego Castellón 57 y Las Palmas está ahí a las puertas con 57. ¿Qué ha pasado, Bautista, Juanfran, en el Málaga 2, Las Palmas 0?
Bueno, pues que en Málaga la segunda parte ha sido muy superior a la Unión Deportiva. La Unión Deportiva Las Palmas, ya lo contará Juanfran, ha tenido una muy clara, clarísima contra Alfonso de Gessé. Y luego se ha quejado mucho Luis García, creo que con razón, cuando te ayudan y cuando no te ayudan, pero hay que decirlo, hoy la verdad que es penalti de Herrero, comete un penalti claro en la salida. Que
el portero árbitro, que se ha llevado por delante del delantero,
sí.
¿No?
Al delantero, sí, yo
a
creo que
giro, al japonés.
Sí, ha sido penalti, yo creo que claro, pero bueno.
Eso era con 0-0, ¿verdad?
Eso era con 0-0 y la de Gessé con 0-0. Luego es verdad que Chupe tiene una también con 0-0, pero... Anda aparte, Corro, se ha diluido la Unión Deportiva, ha marcado el gol a los 10 minutos el Málaga con un golazo de cabeza de Murillo y a partir de ahí ya no existió la Unión Deportiva y bueno, y el Málaga se ha ido arriba de tal manera que le ha podido hacer más de dos goles, ha hecho un golazo Joaquín Muñoz que es increíble y tiene el viento de cara y hoy... No ha jugado el Málaga con dos de los mejores jugadores de la categoría. Ya no te digo del equipo, sí. Sino de la categoría. El gran La Rubia y Dani Lorenzo, que están lesionados para dos o tres semanas. Sin ellos dos, ha sido capaz el Málaga de ganarle bien, además, a la Unión Deportiva.
Espera, Juan, pero sí, que está aquí. Déjame un segundo. Le quiero preguntar a Pedro. ¿Has visto el posible penalti del portero del Málaga al delantero de Las Palmas, al japonés?
No lo he visto.
¿No lo has visto? Échale un vistazo mientras hablamos. Y porque he visto gente que decía, no, es que toca el balón. Digo, toca el balón.
Yo creo que no lo corro. Yo creo que no toca.
Penalti, ¿no?
El japonés toca el balón de cabeza y el portero lo arrolla. Es una jugada, yo creo que clara. Que es verdad que hubiera cambiado el devenir del partido, es cierto la DGC también que hubiera cambiado el partido, pero el Málaga es justo vencedor, fue superior a la Unión Deportiva, fue más eléctrico que el conjunto Gran Canario, que no llega ni mucho menos en el momento a esta situación. Fíjate que a día de hoy Corro está fuera de la promoción de ascenso la Unión Deportiva, sí. Pero sí es verdad que esa jugada es clave y para mí es penalti.
Sí, sí, ahora la va a ver Pedro, para mí también, pero bueno, a ver qué dice Pedro, hay cualquier cosa. Oye, Zamora, ¿y el Zaragoza qué? Yo creo que es una derrota dura porque te colocabas ahí, aunque no hubieran jugado, a un punto del Cádiz y del Valladolid y es dura, ¿eh? Es dura la derrota hoy en Córdoba, ¿eh?
Sí, otro paso atrás, el segundo consecutivo, bajón total de ánimos en el zaragocismo, que ya empezó con la derrota del domingo pasado en casa ante el Mirandés, que se ponía todo a favor, había sido un fin de semana redondo para el zaragocismo y solo falló que el propio Real Zaragoza no hiciera los deberes. Pero, bueno, quedaba la esperanza de que había tenido ocasiones, lo había intentado y que... con la falta de fortuna que pudo tener otro día la tuviera hoy en Córdoba, pues no ha sido así. Lo decía David Navarro al acabar el partido, es que es increíble que el que más se jugaba la vida no parecía que fuera el Real Zaragoza. O sea, es que ya se ha visto desde el primer minuto. Ha sido muy superior el Córdoba, que prácticamente no se juega nada, ante un Real Zaragoza que se juega la vida. Es que el resultado 1-0 es corto para los merecimientos del Córdoba, porque ha habido un gol válido, el de Rubén Alves, pero es que ha habido otros dos anulados, uno antes del válido y otro después, que son por el hombro. Bueno, yo creo que literalmente por el pelo de un sobaco, anulados los dos. Es que, bueno, el VAR en tiempos de no VAR, ya que hoy teníamos jornada de retro, ¿no? Esto hubiera sido en línea, ¿no? Bueno, pues el VAR ha dictaminado eso.
Que han sido dos jugadas que para mí es la línea de toda la vida. Que oye, hablando del retro, se habla mucho de la camiseta del Zaragoza, que es muy bonita. Sí. ¿Habéis visto alguna muy, muy bonita en los partidos? ¿Os ha gustado alguna de segunda?
Yo es que estaba viendo la jornada y tenía la sensación de que estaba en 2026. O sea, no tengo la sensación de
que sea retro, claro. Es que escucha, no, hay móvil, internet y esas cosas que es difícil.
Pero Corro, tú ves la señal de la tele, tele y no y tienes la sensación de que sea una jornada de 1990.
Sí. Sí,
por mucha R que pongan en las repeticiones en una esquina.
Sí, es verdad. Pero que si os ha gustado una camiseta que hayáis visto. A mí la del Zaragoza me ha gustado mucho también.
Pues a mí la del Málaga, porque... la del Málaga preciosa también, ¿eh?
La del Málaga muy bonita, sí.
La del Málaga es bonita, sí.
Primera la del Alavés porque me recuerda a la final la época de que jugó la final de la UEFA contra el Liverpool, que es muy bonita también esa, como la de Boca Juniors. Pero sí. En segunda, el Burgos Sporting, a mí la del Burgos no me gustaba nada. Y la del Sporting tampoco.
La del Sporting no te parece retro, es que no te
mucha
parece
segunda,
retro, parece...
mucha segunda equipación.
Sí, mucha segunda equipación. Claro.
Como bueno, claro, dependiendo de que fueras...
Por ejemplo, era líneas azules y amarillas, que querían hacer no una fecha en concreto, sino hablar de toda la historia de la Unión Deportiva. Las Palmas, la típica, la clásica, es la amarilla esa que amarilla, es un poco descolorida, con el escudo y sin nada más.
Sí. Oye,
dependía de que fueran en casa o visitante, ¿no? En el caso del Zaragoza era como visitante, decís que os ha gustado mucho, la verdad es que... se ha vendido mucho en Zaragoza esa camiseta, que es la más antigua, yo creo, de todas las retros que se han lucido hoy.
Tiene
39 años, porque es de la semifinal de la Recopa del 87, no la que se ganó en el 95, sino 9 años antes.
Sí, sí.
En una que se llegó a semifinales con el Ajax, en Ámsterdam y se perdió 3-0. Y hoy casi también.
Bueno, está bien.
No, negocio hicieron todos, porque eran 90 pavos, me parece, cada camiseta.
Sí, tal cual. Aquí
100.
Os pregunto, Racing Almería. Ha dicho José Alberto, el entrenador del Racing, que van a subir seguro. Lo dice en un momento de apretura, porque eso, cuando lleva tantos puntos de ventaja, no se le ocurre decirlo. Pero como ve que ha bajado el ánimo, dice, ostras, aquí hay que decir, hay que reforzar el ánimo y decir, vamos a subir seguro. ¿Qué veis mañana en el Racing Almería?
El ánimo y el nivel, Corro. El Racing no está bien. El Racing lleva un mes que no está bien. Lleva 3 derrotas los últimos 4 partidos y el que ganó al Sporting. El Sporting fue mucho mejor que el Racing. El Racing está en un momento de forma que en un valle, que seguramente es lo normal en una temporada donde ha estado tan bien todo el año. Y yo creo que la buena noticia para el Racing es que le da tiempo todavía a tener un pico hacia arriba. Entonces, ¿qué va a pasar mañana? Pues yo creo que es muy difícil pronosticar. Sí que pronostico goles, pero no te sé decir ahora. Creo que el Racing le da tiempo todavía a reaccionar y yo sí que le veo subiendo, la verdad.
Yo creo que el Almería es una de las apuestas seguras para el ascenso directo por dinámica y por plantilla. Yo creo que ahora mismo es uno de los candidatos para subir mañana. No sé qué va a ocurrir, pero el Almería sí lo pondría yo entre los dos candidatos para intentar estar la próxima temporada en primera división.
El calendario del Racing es muy amable. Porque ahora
cuidado con los calendarios, Bautista, que los calendarios los carga
el diablo.
Claro, sí, fíjate el Málaga que tiene uno de los más complicados y empezó ganando.
Y lo está sacando, sí, pero bueno, pero el Racing juega en casa y luego tiene dos salidas fuera, Noeta y Ceuta. Y luego, es que de los de arriba, la penúltima viene a Málaga, luego despide la Liga en casa con el Cádiz. Quiero decirte, no lo tiene tampoco muy, muy allá. O sea, si gana mañana tiene un buen pasito dado, pero es verdad que el calendario no vale de nada, pero
es calendario, es la dinámica que tiene el equipo del Racing desde las últimas.
Yo creo que la pelea es el que más en forma está ahora, sí.
La pelea por arriba, evidentemente, ahora, va a estar mucho más al límite y que hasta el final de temporada es evidente que por arriba va a haber mucha emoción. Por abajo yo creo que todo depende de que el Cádiz corte la sangría de malos resultados o no. O sea, mientras pierda el Cádiz habrá esperanzas de los de abajo. Y para el Real Zaragoza ya no es solo esperar a que pierda el Cádiz, es rezar también para que no le pillen los de atrás, que hasta ahora, con lo que le había costado salir del farolillo rojo, ahora tiene que mirar también a los de atrás.
A ver, ¿qué ha visto Pedro los penaltis? Pedro, ¿qué dices?
No, el de Málaga Las Palmas es un penalti claro porque el portero no llega a la pelota y le pega fuerte y duro al jugador de Las Palmas.
Es que es increíble que el del VAR no vea ese penalti.
Por lo menos que vaya al VAR.
Sí, es increíble.
Y estuvo parado el partido, el árbitro esperando a ver lo que decía el del VAR.
Tienen un problema a la hora de interpretar estas jugadas porque muchas veces no calibran cuando una acción es normal del juego y otra es cuando es una bestialidad, como es el choque del portero del Málaga con el jugador de Las Palmas. Es decir, tú cuando despejas la pelota, la tienes que despejar y luego puedes derribar al contrario si has despejado claramente la pelota.
Sí, pero no lleva
porque por
delantero.
La inercia, pero claro, si le metes un viaje impresionante, pues entonces ya deja de ser un despeje de,
sí,
y pasa
vale,
a ser penalti, falta.
¿Y el otro?
¿El otro cuál es? ¿El del Depor Málaga?
Ah, no, que no te he enseñado el que decía de...
Me has enseñado otro.
Vale, perfecto. Oye, compañeros, que hablamos otro día. Os mando un abrazo a Cebo, bien, Bautista, Juanfran, Zamora, hasta
un
luego.
Abrazo, hasta
venga,
luego.
Un abrazo a todos.
Un abrazo, hasta luego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Porque trabajas en Madrid y ¿qué ha pasado? Imposible.
No, imposible.
¿Cómo es tu piso de Toledo?
3 habitaciones, 2 baños, que ese piso en Madrid, 2.000 euros, 2.500 euros más, perfectamente.
¿Y te puedo preguntar cuánto pagas por ese piso en Toledo?
750 euros.
¿En qué momento decides dejar de perseguir la universidad y mirar la FP?
En el momento en el que saco un 13,2 y no entro en la carrera que quería, ¿no?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código Vanessa50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, Vanessa50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva. Buena vibra.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Dudas, dudas, dudas.
Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Tiri, tiri, tiri. Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que...
Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Tiene un trabajador derecho a exigir teletrabajo si su puesto lo permite?
No, como decíamos, es voluntario, entonces o la empresa no puede decir un no porque no.
Hay centenares de deducciones autonómicas y una barbaridad de gente no sabe ni que existen.
El compromiso, el amor es eso, comprometerte y querer estar y elegir esa persona
claro
cada
es
día
que
de tu vida.
Que las relaciones no se encuentran, las relaciones se construyen.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Muy contento, ¿no? Yo creo que hoy era un partido muy, muy complicado. Valentín venía jugando a un grandísimo nivel, con mucha confianza, y más en su casa, ¿no? Yo creo que se ha podido ver, ¿no? La gente que había animándolo, y obviamente con mucha emoción de poder jugar mi segunda final aquí en Monte Carlo contra Yannick. Primer enfrentamiento que tenemos este año, una final muy muy bonita, el número uno en la línea, así que vamos a ver qué tal va a ser mañana, pero la verdad que tengo muchas ganas de ello, así que a descansar y prepararnos lo mejor posible.
Así lo ha contado todo Alcaraz. Sí, mañana hay un Alcaraz Sinner en la final de Monte Carlo a las 3 de la tarde. Carlos Ganga, hola Carlos.
¿Qué tal, Corro? Ya tocaba, ¿eh? Ya voy a ganar de este partido este año.
Bueno,
es
pues...
el primero de 2026.
El head-to-head está a favor de Carlos Alcaraz. Está mirando tierra y en tierra creo que no le ha ganado Sinner a Alcaraz.
Sí, el último antecedente en tierra es la final de Roland Garros, la mítica del año pasado, que fue bestial. Eso sí, la última vez que jugaron se lo llevó Sinner en el torneo de maestros. Es un partido importante porque está en juego el número uno y Alcaraz que defiende el título. Pero es que si te pones, Corro, a mirar números y datos de los dos, son para alucinar porque es que se clavan estadísticas. Mira, esto es flipante. En sus 16 duelos que han jugado, mira que han jugado puntos, pues han ganado los mismos puntos.
¿En serio?
1.651.
Eso es terrible. Eso es un dato para Pedro Martín.
Sí, sí. En este torneo Los dos han estado en pista al mismo tiempo para llegar a la final. 5 horas y 59 minutos.
Clavados.
Los dos tienen 26 títulos. Los dos han estado la misma cantidad de semanas en el número 1, que son 66. Y en los últimos 20 torneos, cuando han jugado ambos el torneo, los han ganado ellos. O sea, es que son dos bichos.
O sea, que gane mañana campeón del mundo, porque se están
igualados. Sí, podríamos decirlo, sí. Es que son dos bichos de otra dimensión, claro.
Bueno, Alcaraz le ha ganado a Bacherot, al Monegasco, que jugaba en casa, y Sinner le ha ganado a Zverev.
Sí.
Estos son los dos más grandes porque no les llegan los demás, ¿no? Cuando ellos están bien.
Yo creo que Sinner ha sido más superior a sus rivales que Alcaraz durante todo el torneo y el partido contra Bacherot ha sido duro. Pero fíjate las ganas que tiene Carlitos, que cuando ha acabado el partido, su entrenador Samu López ha reservado pista para que entrenara. ¿Por qué? Porque Carlos no estaba muy contento y Samu tampoco con cómo ha golpeado la pelota y cómo ha ido el servicio hoy, y se querían ir con buen sabor de boca y sintiendo la pelota bien de cara a mañana. Así que imagínate cómo está Alcaraz con unas ganas tremendas de batir mañana a Sinner.
Mira, me escribe Angelito, 3-1 en tierra y la que palmó, porque yo creo que la ha ganado dos veces en Roland Garros y una en Roma, Alcaraz, y la que ha ganado Sinner fue en Umag en el 2022. Bueno, mañana gran partido, lo contamos. Gracias, Alcanca, hasta luego.
Sí, señor, buenas noches, adiós.
Damos un saludo también a Angelito, que se recupere cuanto antes de ese proceso gripal o febril o constipado que tiene. Quique Iglesias, al que había despedido, pero ahora entra el Quique Iglesias del golf. Hola, Quique.
Aquí estoy de nuevo y siempre fiel a ti.
Sí, ¿estás viendo a McIlroy?
Sí, está acabando ya el 18, está a punto de pegar su segundo golpe. Lo está pasando mal hoy, ¿eh? Único jugador de los 15 primeros que va por encima del par en el día de hoy, ha llegado a ser segundo. Ahora está líder en solitario con menos 11. En la casa club está ya Cameron Young, que ha hecho una vuelta hoy muy buena de 7 bajo par, 11 bajo par. Esta es la dupla al comando. Cameron Young es el número 3 en el ranking mundial, con lo cual es un buen jugador. De los nuestros, poca historia. Más 1 hoy Ram, más 2 Sergio. Ambos empatados con más 5 en la cola,
en la cola,
clasificación, sí, en la posición 48. Así que no es el torneo, evidentemente, para estos dos españoles. De cara a mañana, mucha emoción. McIlroy contra el mundo, hay la gente espabilado, todos menos él, con lo cual mañana muy abierto el final del Masters.
¿Sabes cuántas chaquetas tiene McIlroy? Tiene una seguro, ¿no?
Una.
Una tiene, ¿no?
El año pasado. Tiene Gran Slam, ha ganado todos los grandes. Y el año pasado se quitó la espina después de haberlo intentado un montón de veces. Ganó la chaqueta verde y la está defendiendo estupendamente.
Voy a saco con McIlroy, es que me gusta mucho.
Bueno. Nos gusta, sí.
Un abrazo, Quique. Gracias.
Hasta mañana.
A casa de Parra. Para un día que se puede ir pronto a la cama y está aquí con nosotros. Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Voy a hacer jornada retro, voy a ir con Casimiro. Bueno, no, ya llegó 4 horas tarde. Yo creo que Casimiro era a las 8:30, a las 9.
Sí,
yo creo.
Eso era mucho antes. ¿Qué pasa? ¿Mañana empieza o se juega toda la última jornada de la fase regular?
Efectivamente, mañana termina la liga regular. Ayer jugaron todos, hoy no juega nadie y mañana juegan todos. De los partidos de ayer sirvieron para que los 4 primeros del este queden ya posicionados. Los Pistons ya eran primeros, los Celtics con la victoria de ayer se asegura la segunda plaza, los Knicks la tercera y los Cavaliers la cuarta. De ahí en adelante está todo muy abierto. Hay varios equipos que pelean por posición y lo más normal es que todo se quede como esté, porque la mayoría de equipos juegan contra otros que no se juegan nada y se van a dejar ir. Hay una cosa curiosa mañana, es muy de tiempo de juego. Juegan todos los del este a las 12, menos los Bulls, que juegan con los Mavs, por la cuestión de que no son impares las conferencias, entonces uno del este tiene que jugar con uno del oeste. Pero todos los del este juegan a las 12, todos los del oeste a las 2:30. Y a las 2:30 también el Mavs Bulls, que no se juegan nada. Y lo más guapo, sin ninguna duda, está en el oeste, porque mañana se enfrentan los Spurs con Denver, con los Nuggets, Wembanyama contra Jokic, y la historia es que los Thunder ya son primeros, los Spurs ya son segundos, pero los Spurs tienen en la mano decidir quién es el tercero, porque ahora el tercero es Denver y el cuarto es Lakers, pero los Lakers juegan mañana con Utah, que se van a dejar ir, y lo más normal es que ganen los Lakers, y en caso de empate, los Lakers serían terceros y San Antonio se vería con ellos en segunda ronda en caso de pasar. O sea, es quitarte a Denver del camino y mandárselo a Oklahoma. O sea, que lo normal es que San Antonio mañana intente ganar. Vamos, yo si fuera los Spurs intentaría ganar para quitarme a Denver del camino, porque es mucho más sencillo enfrentarte con Minnesota o Lakers en segunda ronda que no con los Nuggets, que son una potencia. Los Houston Rockets son quinto seguro, Minnesota sextos, Phoenix séptimo y los Warriors décimos. El resto, pues lo que te digo, la posición de Lakers con Denver y la de los Clippers con Portland, que lo normal es que Portland sea octavo y Clippers noveno. Está todo ya semidecidido, pero ya te digo, me parece muy guapo que además sea un partidazo como San Antonio contra Denver con Wembanyama y Jokic los que cierren la temporada y decidan el camino en el oeste.
Mañana se recupera en la Euroliga el Maccabi Hapoel.
Es un porro.
Que tiene importancia porque Hapoel puede igualar al Real Madrid en victoria y hay que estar atentos a
eso. Se habla mucho de cuidado que no te caiga el Panathinaikos si eres segundo, al Madrid o al Valencia, que es séptimo. Yo creo que es casi peor o igual de malo que te toque el Hapoel, porque si el gobierno sigue igual y nos obliga a jugar a puerta cerrada,
claro.
El factor cancha
muy importante, sí, muy importante.
O sea, es una broma de mal gusto, pero
tienes razón.
Somos así de guays.
Muy bien, Parra, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, chao.
Nos vamos. Hasta aquí las historias del día de Tiempo de Juego. Mañana habrá muchas más y aquí estaremos para contarlas. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que llevan puesta, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.